vete idiota. Por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo, sobra y basta. Bella idiota. Dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante, con el culo en el Ferrari de mi imbécil arrogante, sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio.
¿Alguien hace la entrada? Yo mismo. Bueno, aquí estamos, mamones, que estoy con rechaca, esto no se hace. Aquí estamos en La Patata Caliente, un nuevo programa, contigo Chesco.
Hola Manolo.
Yo soy Paco.
Yo soy Rafi, también estoy con resaca y cada vez que escucho esta canción se me ponen los vellos como escarpias.
Más si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares.
Es que no estoy cuidando. La poca sangre que me está regando al cerebro, me está llegando, pues está gasto concentrado en el hígado. Así que si yo estoy un poquito más cortito, no os preocupéis. Bueno, nuestro programa sabe que es intemporal, pero dentro de la intemporalidad hemos coincidido con los carnavales. Vale, entonces, como buenos andaluces, pues nada, anoche lo estuvimos disfrutando. Tenemos un montón de noticias, un montón de cosas curiosas. ¿Hay algo por ahí, Rafi?
Pues sí, empecemos con la primera.
Bueno, espera un momentito, pero vamos a terminar de escuchar aquí a Marco Mazzini y ahora entraremos con las noticias.
Nuestro himno. Sí, ahora recuerda, me ponen los vellos como escarpias. La letra de esta canción me pone los vellos como escarpias.
A partir
escarpias.
De ahora hay que ponerse la mano en el pecho.
¡Bella, bella, idiota!
Bueno, pues empecemos con noticias curiosas, ¿no? El primer apartado, después vendrá más apartado, preguntarle a Chesco y todo eso, la patata de lo para subnormal y todas las cositas estas que tenemos nosotros. Pero vamos a empezar por eso, por noticias curiosas. La primera, confunden una muñeca erótica con un cadáver. Nos ha mandado nuestro corresponsal de Seúl.
Tenemos a ese hombre, tenemos que subirle el sueldo porque manda muy buenos trabajos, ¿eh?
Y además tiene los cojones, ¿eh? Porque vivió en Corea, tiene su riesgo, quiera que no, ¿eh?
La policía de Corea del Sur. Ahora me va a explicar por qué. Corea del Norte lo entiendo. Corea del Norte lo entiendo.
Ha dicho que es de Corea del Sur, ¿no?
Seúl,
¿no? Seúl. Sí, de Corea del Sur. Bueno, pues nada, nuestro cariño y nuestro abrazo para nuestro corresponsal en Corea del Sur.
Más bueno el hombre, más bueno el vino por tu vida.
Escúchame, que tú no sabes si te va a encontrar un coreano del norte por ahí, ¿eh? Que tiene muy mala hostia, ¿eh?
No sé, igual lo mandamos a que vaya a hacer un reportaje a Corea del Norte.
Por cierto, aquí tengo una noticia yo de Corea del Peter Suyun ese.
Pues nada, la primera noticia. Confunden una muñeca erótica con un cadáver. Como bien ha dicho nuestro amigo Manolo, igual que Will.
Y yo lo viste el otro día el avión ese, tío. Que casi le pegó una collea a un taxi, tío. Eso fue por esa zona, ¿no?
Fue por allí más o menos.
La policía de Corea del Sur desplegó un dispositivo de 50 agentes en la periferia de Seúl al detectar un supuesto cadáver que finalmente resultó ser una muñeca erótica de goma, según informa nuestro corresponsal.
¿Cómo se llama?
Endonga.
Que era la Loli, ¿no?
La prima.
La prima de Loli.
La prima de Loli coreana.
Loliun.
Se abre comillas. La textura de la piel de la muñeca era tan similar a la de la persona real que cuando el agente la tocó, la confundió con un cuerpo humano.
Está fría, ¿no? Esto lleva por lo muerto 3 horas.
Dice este pezoncillo.
Indicó un representante de la policía al periódico.
Pero tú sabes por qué eran los de los 50 policías, ¿no?
Por la radio. La cola.
¡Una tía en pelota! ¡Mierda!
¡A por ella!
¡Está muerto, da igual!
Ve como es un peligro vivir en Corea. Y...
Todo comenzó cuando la policía recibió la llamada de un ciudadano que había avistado lo que...
Es que está un poco muerto, da igual.
Yo creo que alguno de nuestros telespectadores, o sea, nuestro radio oyente, le ha tenido que pitar los oídos, porque se ha visto una saturación en el sonido del control. Venga, sigamos.
Pues nada, el ciudadano llamó lo que aparentaba ser el cadáver de una mujer en un canal de riego de la zona. El cuerpo, de 1,45 centímetros de alto, llevaba medias en las piernas y estaba atada con tela, cintas azules. Importante lo de las cintas azules.
Eso para resolver el caso.
Lo que llevó a la policía a sospechar inmediatamente de un posible asesinato. De este modo, tras comprobar una comprobación táctil de los agentes...
Me metieron el dedillo.
Pues yo tengo mis dudas, ¿eh?
Tengo que medir la temperatura.
Yo no me he quedado convencido todavía. Voy a meterlo otra vez.
De este modo, tras una comprobación táctil de los agentes, se desplegó un dispositivo de 50 efectivos, según relata nuestro corresponsal. Sin embargo, tras una segunda verificación, los policías se dieron cuenta de que
no se quedaron convencidos.
Cuando me metieron el dedo en el ojo y eso era plástico.
El policía ahí con los pantalones bajados.
O cuando la ponía para arriba, se le abría los ojos y la ponía tumba y se le cerraba.
Yo lo que digo...
Como la Nancy.
Como todos hemos tenido una muñeca hinchable...
Sí, claro.
Muy frecuente. Muy común,
claro. Bueno, yo la tengo. Claro,
yo no salí de la vagina artificial, tío.
Cuando vea a una cosa así, con la boca en forma de O, y luego como plato, dices, coño, esto es una muñeca hinchable.
Es que tenía un susto.
Sin embargo, no, ahí los notas estaban 50 policías mirando. Yo que me imagino la escena. La muñeca hinchable ahí tira, con la boca en forma de O. Los O como plato. Y 50 policías mirando... Está muerta,
¿eh?
Yo creo que sí.
Tócale otra vez. Con un palo, ahí. Tócale otra vez. Oye, pues, no es coña. Había contado una cosa...
O está muerta o se lo hace muy bien.
Le he contado una cosa que es verídica.
¡Miedo me da!
Cuando teníamos 20 y pocos años, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, Chiqui, que era un amigote nuestro, otro Chiqui.
Ah, Chiqui es de allá abajo, ¿sí?
Que trabajaba en una empresa de reciclaje de plástico. Entonces le llegó un maniquí que era un indio. El maniquí era un indio. Supongo que sería de una tienda o de algo por el estilo. Entonces,
¿era un qué? ¿Perdón?
Era un indio. El maniquí era un indio. Con la cara bien pintada, vamos, muy bien hecho.
Se lo folló.
Y ese maniquí...
No, se lo llevó.
Se salvó de la trituradora y lo llevaba sentado en el asiento de atrás. Pero que tú lo veías por la ventana y era una persona totalmente. En un pueblo haciendo una botellona.
Lo hemos visto.
Se nos acercó un yonki y al maniquí lo ponemos a nosotros con la botellona como si fuese una persona más. Y un yonki se acercó a la botellona y se volvió contra el maniquí. ¿Qué quieres? Maricona, que te parto la cara.
Lo está mirando nuevamente.
Mira cómo me miran notas. Y la estoy flipado mirando al yonki y al maniquí. Y al final con el yonki dice, es un muñeco, ¿no?
Tú también.
Mira, nosotros lo estuvimos riendo 3 días. Le salió la S30 ardiendo el coche. O sea, iba conduciendo, empezó a salirle humo por el capó.
Y
claro, aparcó al lado y se alejó del coche. Ahora empezaron a aparecer, aparcó un coche para la velocidad y salta un tío diciendo: ¡Que hay una persona adentro! ¡Que hay una persona adentro! Mira, de una gasolinera que había por allí en la S30 cogiendo con los corriendo la gente con los extintores. Y él intentando explicar a la gente que se trataba de un muñeco. Pero le echaron puta cuenta. Todo el mundo allí echándole con los extintores. Fue una película, ¿eh? El puto indio.
Yo, lo que no pase en Torre Blanca no pasa en ningún lado.
Lo que no pase en nuestro grupo de amigos.
El indio. Bueno, pero que yo cuando conocí al indio.
Yo conocí al indio.
El chiqui se quedaron conmigo, mi sequillo. Un colega, uno que trabaja con el chiqui, que está todo colgado, tío. Que se viene con nosotros, que se la monta en el coche, tío. Ni se ha duchado ni polla. Mira, yo me monté en el coche del chiqui y lo miré y digo, buenos días. Y cuando veo que todos se estaban descojonando, mira, para mí, cabrón, es un muñeco. O sea, que el muñeco estaba bien.
Que estaba pego, ¿no?
No, el muñeco lo ponía los notas en diversas posturas.
Es que no lo llevábamos de fiesta.
Se hacían fotos.
No lo llevábamos de fiesta.
Yo mañana, vamos. Ahora mismo estoy recibiendo esa información que me acabo de enterar, ¿no? Sabía la historia de...
Yo no me acordaba del indio ese, tío.
No, yo no lo conocí. De hecho, me acabo de enterar de la historia. Mañana, cuando yo así le diga, hostia, que no sé qué, de su colega, no sé qué,
va a
que iban con un indio.
Con la botellona y de movida nos íbamos con el indio, ¿eh?
Cogiendo sitio para que no se sentara nadie.
Claro, dejaba al indio cogiendo sitio, ¿sabes? Y ya
Pero que la gente pasaba por al lado.
El yonki dejó la droga. Hostia, me cago en la droga.
Pero el yonki ya fue.
Mi coleguita este, que podía haber sido mi colega y no lo es.
Es que no le dimos nada porque es que nos quedamos todos flipados. Todos mirando al yonki cómo se enfrentaba con el indio.
Bueno, ahora entro yo con una buena.
Entra, Manuel.
Pánico a los payasos en Francia.
Ah, eso
¡courofobia!
¡Courofobia, efectivamente!
¿Cómo?
El término de miedo a los payasos es courofobia en psicología.
Vale. La aparición de personas disfrazadas, de payasos que se pasean armadas y cometiendo agresiones causa terror en el país. Hombre, claro. Aunque vaya vestido de bombero, tío.
Hombre, ya era courofobia. Básicamente...
Se le tiene más miedo a las pistolas y al cuchillo que al payaso, pero bueno.
Dice la aparición.
A ti te dan miedo a las balas, dice, mira, las balas no me dan miedo, lo que es la velocidad que vienen.
Dice, la aparición de personas disfrazadas de payaso y armadas en varias localidades de Francia ha generado una especie de psicosis que se ha llevado incluso a intervenir a las autoridades, que advierten de las consecuencias de las que podrían enfrentarse quienes aparentemente solo quieren gastar una broma y provocar algún que otro susto. O sea, que te cosan a tiro, como ahora están los notas, como están con el.
Está la cosita del campo por allí, vamos.
El 10 de octubre, un adolescente disfrazado de payaso y con un cuchillo de plástico se paseó por las calles de Périgueux en el centro de Francia para gastar una broma. Sin embargo, lo que comenzó con un juego ha terminado por extenderse en otras localidades en forma de agresión y amenaza. Aquí hay algo muy bueno. El joven ya ha sido condenado a 6 meses de cárcel, colega. ¿Cómo se la gastan los franceses? No sé, sí.
Igual que aquí, ¿eh?
Y dice, a la presencia de payasos en la vía pública se ha sumado también los grupos ciudadanos contrarios a esta moda. Y que no dudan en recurrir igualmente a bates, cuchillos para establecer patrulla en localidades como Burdeos, Fréjus o Sarrebourg.
Arrebujando en el barrio de los recuerdos, ¿no? Que, bueno,
escúchame, la fuerza de seguridad ya han detenido a varios miembros de estos grupos de autodefensa para abogar por dar caza a los payasos. O sea, que el circo no pasa ahí ni de coña.
Pero a todo el mundo le cae mal los mismos.
Pues, que son inquietantes. Son lo mismo que de inquietante que el indio del colega. Que te miran ahí.
A todo el mundo le cae mal los mismos, porque... Aquí, cae gordo, ¿eh? Un mismo cae gordo.
Es que aquí hay un payaso, un nota, en un garaje, disfrazado de payaso con una motosierra, tío. Es que para verlo, lo he dado al play.
Vamos, que yo no sé si os acordáis, que no tenemos nada que envidiarle, ¿eh? En la Semana Santa esa de las carreras que prohibieron correr la vía pública, que era delito. No sé si os acordáis que la Semana Santa esa que hubo la
estampilla,
que después prohibieron en la feria, en los actos, o sea, en los lugares públicos, se prohibió el correr. O sea, si te cogían corriendo, tú perdías el autobús y tenías que ir como los japoneses, andando. Porque si te veía un policía local con actitud de correr, te metían paquete.
No, tenía que ir haciendo marcha. Como levantar a dos pies a la vez, te sancionaban, como en las carreras de marcha.
Oye, eso fue apoteósico, lo de los Sanfermines en la madrugada.
No se explica, ¿eh? Todavía no se sabe qué coño pasó, de verdad, ¿eh?
Eso fue una avalancha de pánico, tío. Eso es lo más lógico del mundo.
Eso fue
a... En sitio de la ciudad, al mismo tiempo.
Pero curioso, eso sería curioso. Una cosa viral. Que...
Fue viral y... Verá, te explico.
Coincidió con la película también, que en la película pasaba algo, ¿no? La película esta de...
Hubo una película. Sí. La película que era en Semana Santa, sí. Ambienta aquí. Uh-huh. Entonces, eso se corrió un tupido velo. Porque los detenidos al final, quitando a un nota que estaba borracho, que fue que lo inflaron a hostia y se lo llevaron, pues había unos apellidos de gente, niñatos, de...
De familia pija, ¿no?
De familia pija de bastante aquí, de familia como Keipo de Llano y cosas así.
Lo taparon, ¿no?
Y lo taparon, hubo un tupido pedo. Pero vamos. A mí lo que me llamó la atención, de hecho, pues, hay un grupo aquí en Sevilla que se llama Los Fraggles que hicieron una canción que se llamaba San Fermín en la madrugada.
Ah, sí.
Porque.
No sabemos de qué conocemos los Fraggles.
Son no, Fraggles, yo no lo conozco.
Es impresentable ahí.
Sé que el vocalista es bastante guapo.
Me han comentado que
tiene un perfil griego.
Oh. Lo dice por su pene grande, ¿no?
Sí,
los griegos que sabían que eran famosos para darse por culo unos a otros. O sea.
Sí, pero bueno.
Bueno, no sigamos profundizando.
Tiene un perfil de narices.
Hemos hecho dos horas ya.
Hércules Heracle significa el del pene grande.
No es el caso de Rafi.
Pues sí, es el caso de Rafi. Pero aparte de eso, se corrió un tupido velo. Porque había gente, niñatos de familia adinerada de aquí de Sevilla que más valía no...
Sí, que fue una especie de juego de rol, ¿no?
Sí, era un juego de rol y hicieron la broma.
Y eso que era una misión.
Lo que sí es verdad, el que pedo.
Una de las misiones del juego de rol, ¿no?
Sí, era la broma.
O reventaba un paso o algo por el estilo era.
Lo interesante es que una ciudad como Sevilla, con la Semana Santa, que todo el mundo aquí dándose golpes de pecho, ay, la Macarena, ay, no
eso
sé
es
qué,
intocable.
Cristo los gitanos.
Eso aquí es intocable.
Es intocable, pero ¿cómo corrían los hijos de puta? Dejaron
el paso en el aire.
No, espérate, tú vas a quedar allí a defender.
El paso iba corriendo también.
Oye, una cosa que yo vi. Ay. El año pasado que me quedé completamente grillado porque nunca lo había visto. En Semana Santa que empezó a llover aquí yo he visto los pasos, eso, meterse en cualquier cochera, en cualquier iglesia, cualquier cosa, pero es un paso marcha atrás, a una velocidad.
Marcha atrás, pero
racheando.
Porque se da la vuelta por debajo y van para atrás. ¿Sí? Van andando para adelante. ¿Tú te crees? Claro, tú ves, aparentemente sí, va.
Pero que no, pero que solemnidad ninguna. O sea, empezó a llover y de repente los nazarenos, todo el mundo, dijeron cada uno para su casa. Y claro, yo me quedé así como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Y de repente pasa el paso a toda leche, marcha atrás. Y me quedé flipado, digo, nunca había visto yo un paso.
Porque no podían darle la huerta. Entonces se dan la huerta los costaleros por debajo y van para adelante. Y tú ves al nazareno marcha atrás, a Jesús nazareno.
Hombre, yo supongo que no lo harán mirando para atrás.
Haciendo el moonwalk.
Es que sería muy raro.
Sin solemnidad ninguna, vamos. Ahí
uno. Hombre, que sería raro.
El Michael Jackson, haciendo el Michael Jackson.
Sería raro, por ejemplo, un nazareno que es los que llevan la cruz ahí. O sea, un Jesús nazareno, que es lo que lleva la cruz, con un paraguas. El crucificado, ¿cómo coger paraguas?
No, pero ya para este año...
Le pone un chubasquero.
Para este año ya llevan todos los pasos dotados con un sistema antilluvia.
¿Hidrófugo?
No, hidrófugo, yo que decía de
la
no
arderá. Plastiquito en la cabeza.
Pero ya lo llevan porque están... Vamos, claro, es mucha inversión, mucho dinero, mucha historia y están cansados...
Yo, igual que vosotros habéis dicho el miedo de los payasos, pues yo digo hidrófugo, coño. O vais a ser vosotros los únicos intelectuales.
Hombre, yo conozco mucha gente hidrófuga.
Es que culrufobia fue el...
Manuel, yo conozco...
El nombre que quisimos ponerle a un grupo que queríamos montar.
Que, por cierto, es muy pegadizo, un nombre muy pegadizo, hijo de puta.
Currofobia.
Y vamos...
Currofobia es el miedo que te pegue un curro, ¿no?
Currofobia es el miedo a los payasos, pero aparte, a John. Era poco comercial el nombre, ¿eh?
Es que era,
¿cómo se queda la gente con ese nombre?
Un grupo experimental. Era de música experimental.
Si la gente le tiene miedo
nosotros
a los payasos...
Nosotros somos un experimento, a John.
¿Eh? Es que si la gente tiene miedo a los payasos, nos va a veros. Me da miedo.
Pues bueno, sí. Vamos con otra noticia, ¿no?
Venga. Yo que quería poneros... Os quería poner... La canción de Muchachada Nui de Vivo con tu Madre.
Bueno, ponla.
Pues ponla. Me cago en Dios. Somos las patatas calientes. Hacemos que salen los cojones.
Pues venga, vamos a hacer una paradita. Vamos a poner música y ahora...
Un descansillo.
Y ahora seguimos.
Vivo con tu madre en un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con tu madre en un castillo. Cartón de leche, pijama de lino. Vivo con tu madre en un castillo. Hola, señor Alfe. Hola, señor Pintino. Vivo con tu madre en un castillo. Vivo con tu madre en la calle del Pepino. Vivo con tu madre en un castillo. Bueno, es un duplex, pero es nuestro nido.
No nos juzgues, chico. No tienes derecho. Somos adultos, hemos hablado de hecho.
Tu madre para mí es lo más importante. Tienes que aceptarlo. Ahora soy tu padre. Y mírame a los ojos, ¿crees que intento engañarte? Que lo hago por el dinero, que soy un muerto de hambre. Que no es amor verdadero lo que siento por tu madre. Que majaderos como yo, ya los viste antes. Se nos ve de lejos a los payasos charlatanes. ¿Crees que por ser su hijo puedes insultarme?
¡Calla, muchacho! ¡No hables así al payaso! ¡Es un hombre bueno! ¡Es un hombre honrado!
¡Sí, cojones! ¡Soy un payaso honrado! ¡Tenía mis problemas, pero los he superado! ¡Problemas con la bebida! ¡Problemas con el juego! ¡Problemas con las drogas y las armas de fuego! ¡Gracias al señor! ¡Forman parte del pasado! ¡Gracias a tu madre! ¡Soy un payaso renovado! ¡Vivo con tu madre en un castillo! ¡A veces lo traigo gordo! ¡A veces lo traigo fino! ¡Vivo con tu madre en un castillo! ¡Cartón de leche, pijama de lino! ¡Vivo con tu madre en un castillo! ¡Hola, señor Alfe! ¡Hola, señor Pingüino! ¡Vivo con tu madre en un castillo! ¡Vivo con tu madre en la calle del Pepino! ¡Vivo con tu madre en un castillo! ¡A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino! ¡Vivo con tu madre en un castillo! ¡Cartón de leche, pijama de lino! ¡Vivo con tu madre en un castillo! ¡Hola, señor Alfe! ¡Hola, señor Pingüino! ¡Vivo con tu madre en un castillo! Y yo qué sé, si ya no sé ni lo que digo.
Bueno,
Eso, hoy, ahora el apartado de Pregúntale a Chesco.
Pregúntale a Chesco, promete hoy. Hay saturación, hay saturación.
Ya está arriba.
Ya está, venga.
Bueno, vamos con otra noticia.
Vivo con tu madre en un castillo.
Le llaman el mono loco.
Bueno, venga, va. Roba una ambulancia con una paciente tras agredir al conductor en... Es que mi...
¿Tu inglés muy malo?
No, mi balear. No es muy
¿Tu
bueno.
balear? En es no sé cuánto.
Son Yacert. Noticia, Palma de Mallorca. Nos va a mandar nuestro corresponsal Jordi. Joan de... No, Joan.
Jordi. Jordi de catalán.
Joan desde Palma, nuestro corresponsal, nos ha mandado. La policía local de Palma logró interceptar ayer a un hombre que acababa de robar una ambulancia con una paciente dentro. El acusado, un perturbado...
No, hombre, muy bien no tenía que estar, muy bien no... Eso... Voy a robar una ambulancia, venga, muchas días.
Pero más buena, que tengas tan enfermo y todo. Ya que lo robo en condiciones.
Pues el acusado, un perturbado que se había fugado del área psiquiátrica, que raro...
Paula, sería muy feliz.
De Son Yacer. Y deambulaba en calzoncillo por la carretera. Propinó un puñetazo al conductor del vehículo sanitario cuando este se apeó para interesarse por él. Esto suena muy mal, ¿eh?
Yo vi un tío en calzoncillo, dan por culo 7 veces y media. Buena persona, ¿eh? En España hay buenas personas, ¿eh?
Hombre.
Buena, ¿eh?
Yo veo un poco galler, ¿qué quiere que diga? Un poco mariquitiuso, un poco maricona. Yo veo un tío en calzoncillo y no me paro en la carretera. Ni me intereso por él.
Eso es muy de Stephen King, ¿eh?
Guapo.
Eso de encontrarte un tío en calzoncillo en medio de la montaña, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh?
Continúa. La huida duró poco, ya que el fugitivo abandonó la ambulancia en las inmediaciones y trató de escapar a la carretera, aunque fue capturado enseguida.
Oye, lo de la matanza de Tessa está basado en los hechos reales, ¿no?
Sí.
Sí.
Que es un tío que se dedicaba a matar un montón.
¿En calzoncillo también?
Ed Good.
No,
No, Ed Good no, Ed Gein. Ed Good es el cineasta. Ed Gein, sí.
Bueno, atentos. Llega el porro eléctrico.
Coño.
Estaba el cigarrillo electrónico, está el porro eléctrico. La compañía desarrolladora ha asegurado que el invento no contiene THC, tabaco o nicotina, por lo que es 100% legal. ¿Qué coño se fuma ahí entonces? Ahí a mierda, ¿no?
Como si se me compra un avión pero no tiene alas.
Entonces cuando te va a los banquitos, tiene que liártelo y no hace falta liártelo ya los banquitos.
Eso sale ya liado, eso ya sale liado, de serie. Dice, en pleno boom de los cigarrillos eléctricos, una compañía holandesa que no tiene THC,
marihuana.
Ha inventado y desarrollado el primer porro eléctrico del mundo. El invento, el
¿Y el trompetero? ¿O sí, el cilindrífero?
Sí, sí. No, mira, eso es
trompeta. ¿Quiere decir que tiene forma de trompeta?
Tiene forma de trompeta.
Correcto.
Es cónico, es cónico.
Genuino, genuino petardo.
En Holanda...
De forma cónica.
No sé si lo llegaron a llevar a cabo, pero creo que se querían sacar una ley que para impedir que los turistas pudiesen, cosa que para los turistas, para la gente de fuera, fuese ilegal fumar.
El turismo porreta,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Porque dice que se les, claro, que ya todo el tipo de turismo que les estaba llegando era...
¿El porreta?
Ahora había contado yo...
Mucho fumeta. Y que claro que no se dejaba dinero allí, sino lo único que iban era ponerse ciego de porro.
Pero
y
yo, vamos y a ver.
Plantearse la
y sobre todo, y además, sobre todo público español, sí.
Ahora voy a contar...
que te lo ponen al huevo, tío.
Fumarse un porro, mira, no hace falta irse.
Un sitio que te ponen las putas, en los escaparates. Y se puede fumar porro en los sitios.
Ahora voy a contar,
eso se llena de españoles, pero a la de ya.
Compañero, voy a contar mi experiencia en Ámsterdam.
Ah, mira, lo
bonito Ámsterdam, no sé, yo entré en el PA y allí me quedé.
Bueno, Coffee Shop. Pues estábamos...
El Olive.
Curioso nombre que se llame Coffee Shop y no se tome café, ¿no?
Exacto.
No,
eso, nada.
Es que no lo mismo en holandés, venden... coffee es porro.
No, allí no venden alcohol, lo que venden es zumo, café tampoco hay, es lo que tú dices. Pero bueno, nosotros claro, no somos porreros.
Los solos tienen los notas colorados como...
Nosotros,
es que van a romper
como arguiñano pelando cebolla, ¿eh?
Nosotros no somos porreros. O sea,
siguen siendo vikingos, pero con estilo. Vamos a sentarnos aquí como personas, vamos a ponerse. Pero claro, evolucionados, son vikingos evolucionados.
En la edad de oro que íbamos a luchar contra los.
A poner pica en Flandes.
Efectivamente, a poner allí la pica.
Hombre, ya está el barrio rojo, y ya se ponen picas también allí.
Picardías, no se quiere. Se ponen picardías.
Pues nuestra experiencia. No, la verdad es que nosotros no somos porreros, aunque seamos de Torre Blanca. Entonces, de fumar porros, nada. Pues llegamos allí, íbamos los cuatro, en el coffee shop. Ahí, o lo compras así a granel, quién
una,
sabe.
Una pregunta, Rafi, si no sois porrero y no ponían arco, ¿qué coño hacía ahí en un coffee shop?
Fuma porro.
Era la cultura.
Donde fuere está lo que viene.
Ahí va, esa es la idea.
Donde fuere está lo que viene.
Aquí había gente poniéndose muy bien.
Estaban empapando.
No somos porreros.
Una anécdota.
Hombre, si va a Amsterdam y no te fuma un porro, es que...
¿Queréis gilipollas?
¿Para qué va?
Pero hay una carta de porro.
¿No le coges la teta a la del escaparate?
Que digo que hay una carta de porros o tú...
Sí, hay una carta de porro.
Una anécdota.
Qué elegante.
Un familia mío se fue a vivir a Londres, se echó su pareja esa cosa inglesa, escocesa, o de Inglaterra.
Inglesa, ¿no?
De Reino Unido, que se cabrea.
Británica.
Reino-unidense.
Reino-unidense de esa. Bueno, pues nada, yo nunca había venido a España ni nada. Y entonces, pues, este invitó a los padres de la novia aquí a Sevilla para que conociesen su tierra y esas cosas. Dice que son gente muy estirada, muy tipo dolor de esto.
Muy flemática, ¿eh?
Bueno, pues, se quedaron en un hotel de Triana y por la mañana, vamos, se levantan, salen por la noche por allí, por los bares y esas cosas, y por la mañana cuando se levantan, el padre de la novia de este... Bueno, estaba en el hotel.
El suegro.
Y yo, y todos preocupados que este tío que nunca más no hablaba nada de español y esas cosas, y que no aparecía. Y nada, salieron a la calle esas cosas y se lo encontraron en un bar. Y el tío estaba flipado porque decía que como él no sabía que había este estilo de vida.
Entonces, que no cerraba los bares.
Calle llena de bares donde todo el mundo era bebiendo y comiendo a destiempo cerveza y esas cosas. Coño, que se compraron un chalet. Aquí. El tío decía que no, como él no sabía... que ese tipo que eso existía,
porque lo había descubierto tan tarde, ¿no?
Con una mierda aparte, con una mierda para las patas. Cuando se ponga la cerveza
el fish and chip, ¿no?
El tío no se levantó, dijo, a parte de la cultura, pues eso hizo Rafi.
Pues nosotros ya te digo, estamos allí, entramos en el coffee shop y ya te digo, no somos porreros, pues estás allí, pues claro, quieres probar,
te fumas un pitillo o dos.
Pues de hecho, allí hay de todo, ¿no? La gente habituada la marihuana y eso, pues dice, pues quiero el turco, quiero no sé qué.
¿El Luis iba?
Luis no iba.
Ah, menos mal.
O hubiera dado un juego que te caga, pero no, esa vez no iba.
Por eso te lo he preguntado.
Ahora, nosotros como no somos porreros, pues los compramos ya hechos. Te los venden así, como no...
Vale un euro más, pero te ahorra...
Te ahorra
una pasta en hashish por el suelo.
De hecho, eso era para turistas, no porreros, pero como gente como nosotros. Total. Íbamos cuatro.
¿Tú qué te dedicas? Yo me dedico a liar porro.
Yo lio los porros en el coffee shop de la esquina.
En el currículum. Poner el currículum. Liador de porros.
60 porros por hora. Porros por minuto.
Y ahora llegamos, que la verdad que pasar gente de Torreblanca sería un descrédito, pero vamos, lo voy a contar. Pues nada, una mesa así alargada. Enfrente de ellos tenía al Olivi. Frank y Pili estaban al lado, ¿no?
¿Fumando porro el Olivi?
Sí, bueno, más o menos.
Metemos lo peor.
Él ni fuma tabaco. Entonces, nos ponemos cada uno con un porro de esos gordo. Y le digo, Olivi, esto consiste...
Básicamente.
Básicamente, le metes fuego y chupar humo.
Y aspirar.
Y dice, sí.
Entendido.
Mira que la explicación es simple. Consiste en...
Encenderlo.
Te lo pones en la boca, por la parte...
Por la parte que no arde.
Por lo que no te encendía.
Le metes fuego y aspiras el humo.
Sí.
Él no es fumador, yo soy fumador de tabaco. O sea que, bien, hasta ahí bien, ¿no? Vosotros oyentes también, ¿no? Bien, ¿no? Total, encendemos eso. De buena primera, miro para el lado.
La antorcha.
Y noto... Que me quema toda la mano. Hostia, ¿esto qué es? ¡Hostia! Miro para adelante y veo al Olivi que no había chupado. Había...
Soplado.
Y estaba...
Todos los pedrolos.
Con la cara acojonado porque diciendo...
Todos los pedrolos.
Le había pegado fuego al bar.
No, había pegado fuego a mi mano. No sé si lo que tenía era el acojone por decir... Rafi me ha dado una hostia por quemarle la mano. Pero yo lo que vi, la imagen del Olivi... Con cara de muñeca hinchable. Haciendo la O. Tenía absolutamente... tenía el trulito, o sea, lo que el papel.
El truja.
No, el papel, o sea, lo que imagínate,
el papel hueco.
Imagínate, un cigarro, pero vacío, en la boca. Se había quedado con el papel y el resto estaba quemándome la mano.
Bueno, voy a contar
una. Y ya te dije, no, perdona, ya lo último. Olivi, por Dios, te dije que soplar.
Que te dije que tirara.
No que soplar.
Una anécdota. Cuando me fui a vivir al pueblo, me metí en un bar. Y me pedí chorizo al infierno, de tapa chorizo al infierno. Yo esperaba que me fuesen a poner un montadito de chorizo picante o algo por el estilo. Y me pusieron la cazuela esta de barrio con el arco haciendo,
para que tú lo quemes,
y
¿no?
con el pincho, con el chorizo. Mira, un poco me le meto fuego a Arba, yo intentando apagar el fuego. La llamara así, que cayó arco encima de la barra, empezó a arder en la barra. Y el tío del bar, coño, que voy a tener que poner el chorizo al infierno con manual. ¡Cojones! Que lo mate por Arba. Y yo, oye, todo abucherado, el baño de gente.
Y yo creo que es un plato.
Y con la mano haciendo la cigarra al arco. Estás quieto, coño, con un plato. Más que te lo daban con un plato, para que el plato era para cuando terminase, hace pop y pagar. Y apagar fuego.
La experiencia.
Hostia.
Nada más que es normal.
Pues yo soplando así, yo hacía. Y eso que además va extendido. El tío se vino para mí, hostia, que cabreo. Y yo, además, porque él se creía que yo. Y diciendo, coño, yo qué sé. Y dice, yo qué sé. Lo voy a tener que, vamos, lo voy a tener que poner con manual de instrucción.
Qué país. El pobre Checo solo allí y todo va mirándolo diciendo.
Lucila tirando el suelo de escoba.
No sé. Esto es de la capital. Aquí. y no sabe ni cómo se enciende un chorizo
de infierno. De por bueno. Sí, sigo yendo al mismo bar, y el tío ha quitado de la carta el chorizo al infierno.
Oh, cambia la carta cuando entra el Checo.
¡El pirómano, el pirómano!
Se nos ha acabado. Chorizo al infierno, se nos ha acabado. Bueno, pero aquí era el último.
Escúchame, que aquí estamos quemando chorizo al infierno y no he terminado mi artículo del porro electrónico este.
A ver, vale. Sigue, con tu porro electrónico.
Anoche con mi padre los carnavales. Entramos en un ciclo destructivo. Con el hambre este ya de la medio papa. Nos metemos en un bar y empezamos a ver montadito. Y el tío nos decía, no, mira, que la plancha está apagada. Y mirábamos la carta y le decíamos, pues me pone solomillo al whisky. Y el tío nos miraba y se le descomponía la cara. Y decía, vamos, acabo de decirle que tenemos la plancha apagada. Y decía, vamos, la plancha. Y para después uno langostinito a la plancha.
Dice el rinconero, este es el que me dijo el chorizo al infierno.
Entramos en un bucle de estos destructivos. Hasta el final dice el camarero, mira, solo tengo papata, aliñá y ensaladilla.
Y hasta que dice que la plancha está apagada.
Y me ha divertido, ¿verdad? Que estoy cayendo ahora, lo estoy componiendo ahora. Dice el tío, voy a tener que borrar la pizarra.
Era primo del otro.
Hostia, ¿verdad? Me estoy acordando ahora y digo, hostia, qué mal perjudicado estábamos. Tío, lo de siempre.
A este va tampoco podemos venir.
Nos daba igual, teníamos tanta hambre. Decía, tener la cocina y nosotros seguíamos pidiendo.
Bueno, ¿sigo con el porro electrónico?
Sigue con el porro electrónico.
El invento e-join se consume en fiestas de baile de moda, eventos musicales, bares, clubes y demás lugares. Actualmente se producen 10.000 por día. 10.000 pitillos diarios, producción. Y se venden en Europa en las tiendas de cigarrillos normales y tiendas de venta al por menor. Según aseguró la empresa creadora del porro eléctrico, es desechable y no contiene THC, tabaco, nicotina, porque es 100% legal. Su diseño presenta la forma típica de un porro, lo que ha preguntado antes John, y se enciende una hoja verde de cannabis en la boquilla plateada cada vez que el usuario da una calada. Está disponible en 6 sabores de fruta diferentes. Además, los usuarios pueden rellenar el porro eléctrico con su propio contenido de líquido de cannabis. Ah, o sea, que trampa vía.
Pues te digo, te estás arriesgando de que te venga la policía, la Guardia Civil, y te peguen dos hostias.
Y no me ha parado por una mariconada.
Y que te quiten el porro, por lo que hacen siempre.
Por cierto, no he contado mi experiencia en el Barrio Rojo.
Ah, es verdad que estaba...
¿El Barrio Rojo qué es?
El Barrio Rojo de Ámsterdam.
Ah, el Barrio Rojo.
Bueno, tenemos la guía y vamos para allá. Es que fíjate, después de la experiencia en el Coffee Show, nos fuimos al Barrio Rojo. ¿Cómo iba a ser la experiencia? Estúpida. Como nosotros. Estúpida.
Escatológica.
Total. Pues llevaba la guía. Seguirme, venga, vamos. El Barrio Rojo tiene que estar por aquí, no sé qué, para acá. Mi primera experiencia en el Barrio Rojo. Ahora yo ahí con la guía. había tiendas, escaparates para acá para allá.
Con tía dentro.
Veo un escaparate, yo que pensaba que era una tienda, de buena primera.
La tía dentro.
El maniquí, yo creí que era un maniquí.
Se mueve.
Se mueve. Entonces yo hice. ¡Ah! Y la chavala adentro hizo.
Y yo, qué cateto somos, tío.
Coño, de Torreblanca al Barrio Rojo, de antes eso. Lo que quiere. Y yo.
Pero, pues, sí, si ustedes iban ahí con un indio sentado en el asiento de atrás. ¿Tú qué te vas a imaginar que hay el indio de pie de verdad ahí detrás?
Pero el indio no se movía, me asustaba.
Sí, pero.
Coño, pues esta se movió.
Por eso.
Las cosas, hostia.
Pues ya te digo, esto fue los dos, ella dentro del escaparate y yo fuera. ¡Ah! Haciendo palito. Claro, yo me asusté, ella se asustó.
Histeria colectiva.
Histeria colectiva.
Oh, cosas raras pasan.
Ya está, esa fue mi
experiencia. ¿Pero no entraste en ningún sitio eso?
No follé. No.
Bueno, ¿y sabemos cuánto cuesta el porro electrónico?
No lo pone.
Porque había un boom de cigarrillo electrónico aquí en España.
Por cierto, ya...
Ha flaqueado mucho, ¿eh?
Ha desaparecido, ya...
Pues sí, la verdad que es una gilipollez, vaya.
Yo tengo compañeros y amigos y eso.
No creas que estás en gilipollez, porque eso, para nota que le guste sentir los efectos de la nicotina y tenga a lo mejor los bronquios malos, que no aguante el polvo de wish.
No, yo tengo un montón de compañeros que se pasaron al cigarro electrónico para dejar de fumar.
Pero eso no es, eso es para fumar, en sitio donde está prohibido. Si eso se creó para eso.
No, pero aparte... ¡Hola, guapísima! Bueno, vamos a pasar un poco a la publicidad.
Espérate, voy a contar...
Que no tenemos.
Otra anécdota. No tenía que tener mucho que ver, pero bueno. Hace unos años, en verano, en un hotel...
Sí.
Esto, vamos, no tiene nada que ver, pero es
anécdota. Pero, coño, me da la gana de contarlo. ¡Te apetece! ¡Ya está! ¡Cuéntalo! ¡Me cago
en
Dios!
En esto íbamos con mi familia, con mi niña mujer. De todo incluido. Tú imagínate, pues a la 1 de la tarde ya no eras persona, era más cambrino que persona, ¿no? Y esto que digo, estoy sentado en la silla y la silla de plástico se rompió de tal forma que me quedé embutido dentro, tirado en el suelo. Pero que como las cucarachas no me podía mover, sí. Me atrapó la silla. Yo tirado en el suelo, mira, todo el hotel riéndose y al final tú me decís, coño, pero ayudarme. Estaba con las manos así, cogido dentro. Tirarme solo con las patas rotas. Y todo el mundo...
Acércate al micro, Checo. No
se hasta mi niña se quitaron y se metieron en la piscina de la vergüenza que pasaron las pobres. ¿Eh? 2 días después diciendo, salí del agua, que voy a encoger, que no, papá, que no da vergüenza, que la gente te mira.
Checo, entre tú y tu padre... Entre tú y tu padre no veas, ¿eh?
Bueno, vamos a pasar un poquito de música y ahora continuamos.
Venga adelante.
Let's go!
Bueno, pues seguimos aquí con noticias curiosas y creo que vamos a darle el premio al gilipollas del año.
Vamos a instalarlo, ¿no?
Vamos a instalarlo. Por la cara. Yo,
eso deberíamos.
Acabo de tener una idea genial.
Deberíamos hacer un concurso de
gilipollas del año.
De gilipollas del mes.
Tendríamos que hacer del mes.
O sea, del mes y después a final de año hacer del año.
Del año.
Aquí. Hombre.
Yo voto por gilipollas del mes pasado, del de los 42 pajas.
Ah, sí.
El que se murió por hacerse 42 pajas.
En memoriam.
Que ya se hizo una camiseta específicamente para él.
Podéis comprarla, pero esa, por cierto, esa en la tostadora.
Pero esa camiseta, esa la tenemos que explicar su sentido, porque yo la vi y me costó trabajo relacionarlo.
Lo de no, yo, perdona, a mí me pasó lo mismo. Yo le pregunté a la oye, ¿esa camiseta de qué va? Dice, claro. Coño, de las 42 pajas que se murió de hacerse 42 pajas. Digo, hostia.
No, yo creo que habría que ponerle la camiseta que la gente lo vea.
Lo voy a enseñar aquí, por el micrófono, para que lo veáis.
Voy a contar otra anécdota. ¿Te acordás, hostia, la de cosas raras que me han pasado?
En el último checo, mes.
Que todo es muy raro.
Cuando todos iban a la facultad, nos fuimos.
Pégate, Checo.
Las compañeras de clase, pues nos fuimos de acampada libre a la Ribera del Huerna.
Oh, qué bien suena eso. Compañeros y compañeras sí, de acampada libre. Follaban
entre ellos y de eso me enteré hace poco.
Suena a compañeros y compañeras, suena a meeting del PSOE.
Es más, cuatro de ellos.
Compañeros y compañeras.
Cuatro de ellos se han casado y todo.
¿Entre ellos?
¿De la facultad?
Sí, de la facultad.
¿Fugueteaban?
Sí, pero se han casado.
Yo no sabía, yo era el niño tonto.
Se han casado entre ellos, ¿no?
Pero ha sido muy largo para esas cosas, ¿eh?
Bebé, ya está. Que, no, pero en el Plica me pasaba igual, tío. Cuando me fui del Plica porque fui a hacer la prestación social y tuve que dejar trabajo, invité a los compañeros a una cerveza y empezaron a contar que si uno se tiraba a la otra, que la otra. Y yo decía, me cago en la leche.
Y yo soy el tonto del Plica.
Yo no me quedo a trabajar.
¿Cuánto fue eso?
Es verdad. Bueno, la anécdota. Bueno, fuimos a la acampada libre a la Ribera del Huerna, aquí en la Sierra Norte. Y ahora llegamos en tren con las mochilas, nos pegamos un lote de andada tremendo. Y en un llano ahí al lado de la riberilla, pues ahí montamos la tienda de campaña, ¿no? justo al lado del río. Ahora, y en aquella época de las que llevaba whisky, sin Coca-Cola, sin hielo ni nada, era.
Como los hombres
ahí, como del campo.
Como los hombres del oeste.
Bueno.
De la película que hemos visto antes.
Naturalmente, la papa de estas grandes.
Así lo hicimos nosotros una vez también en una tienda que nos fuimos de campaña.
Sí,
y caímos como
las películas
como de
en Caste y el Pico.
Sí, cuando lo despertamos estaban allí los vasos y caímos.
Y no supimos cómo fue la cosa, vamos.
No, caímos directamente. Estábamos jugando a los chinos o algo por el estilo. Sí. Y
eso es que perdía
tenía que ir al bar por una copa de anís para cada uno. Hostia, y caímos como las películas, pum, para atrás. Bueno, pues aquí en esta ocasión, claro, el ciego más gordo del mundo entero, nada, por la noche te echa a dormir y me levanté porque me subió el pato. ¿Sabes? Esto del saco de mí para la tienda de campaña.
Lo que no le pasó a Bon Scott.
Y aquí viene,
no se despertó cuando le subió el pato.
Y aquí viene la anécdota. Cuando abro yo la tienda de campaña, resulta, no sé si lo sabéis, que las mareas afectan a los ríos, ¿no? Hasta determinado punto. Bueno, pero Huerna le afecta la marea del mar y el nivel del río sube con la marea del mar.
Y lo tenía al lado.
¿Qué coño? Que estábamos en medio del río. Proyecto borracho, chopote, lo vi algo
y yo, pero estaba en medio río, como estaba.
Que subió al nivel, que subió.
Pero que la tienda de campaña estaba río.
Estaba dentro del río.
En el cauce. Subió en el cauce. Habían acampado en el cauce del río.
Claro,
sube el agua.
Hay acampado por lo menos 5 o 6 metros.
Ahí la orilla y tu tienda aquí. Tú feliz de la vida.
Hombre, yo hago una lectura, Checo. Llegaste con la papa. ¡Eh, la tienda! La montaste en mitad del río.
Y no diste cuenta.
El agua no vino, el agua ya estaba, ¿no?
¡Aquí está guapo! ¡Qué fresquito!
Aquí mismo.
Pues ya, cuando se te pasó la papa, coño, que monta la
tienda. Siempre las ciudades siempre se construyen al lado de los ríos, pues.
Bueno, pues eso, yo me acuerdo de eso, de que yo votando y me resultó curioso decir, coño. Estamos en el agua. Bueno, corto de perezoso, terminé de postar y me metí otra vez para la tienda de campaña. Y digo, a la mañana siguiente que yo estábamos durmiendo entre barro. O sea, pero una capa de barro de 2 o 3 dedos y todo frito. Hostia, yo creo que una de las tiendas de campaña la dejamos allí porque.
Pero bañaste
el barro. Yo me llevo esto a mi casa
Pero quitaste el barro de alguna forma, ¿eh?
Yo también tengo una historia de la Ribera del Huerna.
O sea, fue
es que nosotros tenemos más historia con la Ribera del Huerna.
Yo Yo tengo
una
historia.
¿Te acuerdas, Checo? En San Nicolás del Puerto.
Joder, me quedaste muy bien capaz.
Yo tengo una historia de la Ribera del Guerna. Pues llegamos allí, hace un frío de cojones. Pero claro, un montón de gente, para acá, para allá. Una amiga y yo.
¿Una amiga y tú?
Vamos a echarle, sí. Vamos a echarle huevos, vamos a bañarnos.
Ah, coño. Ah, bueno, no está frío el agua.
Nos metemos ahí.
Tú no sabías eso.
El agüita por la rodilla, pero hostia, qué frío, hostia, qué frío.
Claro, los pies morados.
No había nadie, evidentemente no había nadie.
Claro, nadie se bañaba.
Nada más que nosotros dos gilipollas.
Nadie se baña, ahí.
Entonces.
Pues si no estaría lleno de gente bañándose.
Claro. Entonces, digo, bueno, lo suyo es mojarse un poco.
¿Y después tirarte a saco?
No, si estamos el agua por las rodillas. ¿Mm? Lo suyo es mojar, le digo a ella, lo suyo es mojarse un poco así. El cuerpo, o sea, moja las manitas.
Las muñecas, el cuello.
Venga, vale. Ya te digo.
No, ¿y después qué? ¿Después qué?
No.
No
llego ni a eso.
Nosotros hicimos verdad de la bomba, ¿verdad? Desde estaba
te
guay.
Cuento.
Ahora frío de cojones.
Te cuento. Los dos con el agua por las rodillas. Hay un frío de cojones.
La muchacha tendría los pezones para colgar abrigo, ¿no?
No, eso sí.
Ya, es, digo, es lo bueno.
Ya, yo los cojones encogidos. Como sí, un leoncito.
Como los leones.
Pero básicamente, Rafi, básicamente tus cojones no me importan. Me importan
aunque
los pezones.
Los hemos visto muchas veces.
Los,
¿no?
Pezones, los pezones de tu amiga. Vamos a ver.
Yo, Manuel, para, que te estoy contando una historia. Manuel, para. Pues nada, ya te digo, nadie en el río. Nada más que los dos, con el agua hasta las rodillas. O sea, frío de cojones. Pues mira, que estamos aquí. Digo, mira, cogemos así con la agüita.
Y es que estás poniendo los brazos como si en algún momento dado le vaya a pegar un puntazo a la tía, ¿eh? Yo te estoy viendo estar así, con los brazos, digo.
No, te digo no, que no. Vaya, escúchame.
Digo, hacer un
digo, cogemos así agüita, moja un poco el cuerpo, y teóricamente, cuando te meten el agua, pues es más mejor, ¿no? ¿Qué hacemos los dos? Uno enfrente del otro. Vamos a mojarnos el cuerpo. Pues yo me agacho, ella se agacha. ¿Qué pasó? Cabezazo.
Eso es el teto, ¿no?
No. Uno enfrente del otro. Cabezazo. Los dos. ¡Bonk! ¡Ay! 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 ¡Ay!
¿Y yo?
Los dos, un cabezazo.
O sea, que tú ese fin de semana no follabas por ninguno de los...
No, ya. ¿Qué coño? Yo follé. O sea, imagínate, un río vacío, una chavala y tú.
¡Pum!
Te metes en el río, uno enfrente del otro. Los dos se agachan a la vez, cabezazo en la frente.
Pues he buscado. Y otra cosa que me pasó, pues eso fue trabajando. Que iba con niños de campamento, era en invierno. Y andando haciendo senderismo.
Esto que el apartado entre y revele su rollo, ¿o qué, tío?
Hasta andando hasta el camping y resulta que andamos y el camping estaba en el otro lado del río. Y era aquello, todas las medidas porque los niños en invierno, el agua congelada, oh, me gusta. Era los niños pasando de uno en uno, que por favor. Y a una chiquitita de 6 o 7 años. Yo no sé lo que pasó, pero de repente desapareció debajo del agua.
Joder, Dios.
Pues tú mírate, cuando llegamos al camping. Y yo, obviamente, me quité toda la parte de arriba en pleno invierno.
Y la niña iba con mi camisa. Te tiraste cual Vladimir Putin al agua.
La saqué tal pollo del congelado antes de hacer la cena. Y cuando llegamos al campi, y de recepción me va a aparecer en pleno invierno, yo sin camiseta, o sea, con la parte de arriba sin ropa. Porque toda la parte de arriba me la quité, se la puso la niña, que la niña iba arrastrando mi camiseta y eso por el suelo. Mm. Sino que venimos, que somos los que venimos de acampar. El tío se me quedó así mirando como diciendo, hostia, la que me acaba de caer, que va a venir un grupo loco. Bueno, digo, anécdota.
Bueno, pues vamos a hacer lo que os decía, una noticia curiosa. Yo creo que el gilipollas del año, el gilipollas de la semana. Porque ya lo dice el dicho, si los gilipollas volaran, estaría todo el día el cielo nublado. ¡Vamos, este es el hipo ya!
Sí, lo he visto yo ese dicho en muchos sitios.
Bueno, joven revela homicidio tras tomarse un selfie con el cadáver.
¿Cómo?
Joven revela homicidio tras tomarse un selfie con el cadáver.
O sea, se había encargado un nota y se hace nota.
O sea, foto. Nota, mata a uno, se hace un selfie y lo cuelga en internet.
Qué listo. ¿Más listo?
Sí. ¿Y lo detuvo la policía?
Evidentemente. Esto pasó en Guadalajara,
México.
Exactamente, Jalisco.
Claro.
No te rajes.
Es que en Jalisco, o sea, en México la gente se muere. A ver. Pero por cualquier cosa, ¿eh? O sea, tú vas a comprar pan, hay un tiroteo y te mueres.
Eso me acuerdo de... No sé si
como la
de
mi vivienda también. También un tiroteo y se muere una.
No, acordáis, no sé si os acordáis del Fede, que además ahora es fotógrafo de prestigio.
¿El Fede?
Ahora lo vi en YouTube recogiendo un premio, a lo mejor no sé qué foto. Vamos, que el tío es...
Mira, el hermano chico de Joey Ramone.
¿El Fede cuál? ¿El Punky? ¿El hermano
ahora,
por el rojo?
Ahora es fotógrafo de reputación, vamos, lo vi esto y me he quedado flipado. Pues este tío nos estuvo contando que como viajaba mucho...
Yo la verdad que ese chaval nunca lo vi yo con un pico de y una pala a la mano.
No éramos de trabajar. Es que... Hostia, ¿cómo se entiende?
Fede, que te queremos mucho, ¿eh?
Aunque parezca que no, te queremos mucho.
No, yo pues no he dicho nada, ¿eh? Yo lo solto al aire.
Contó que estaba, que eso, que estuvo por allí de... Pero Mar dice que con su cámara de foto, que cuando se lo piensa, pues no sabe cómo no... Bueno, le pegaron dos tiros para quitarle la cámara de foto. Que más allí te pegaron dos tiros por cualquier motivo.
¿Cadáveres?
No, que de hecho se hizo colega de uno de allí y dice que se quedó flipado porque estando en la casa comiendo esas cosas... Le dice, oye, ¿qué quieres follarte una tía? No sé qué historia. Y tenía una habitación, está muy chiquitita, y le abrió la puerta y tenía una americana allí, tocanilla, determinada, secuestrada.
Para que se la follara a los notas.
Y para que se la follara a los notas. ¿Quieres comer? Te fuma un cigarrito y te folla la tía. Y dice que se quedó flipado. Y dice, no, eso aquí es común. Como vienen a comprar droga, cuando tú vas a alguna mujer despistada, la metes en tu casa, le pega dos hostias. ¿A dónde llegan los niveles? Y dice, tío, que no era claro allí.
La época esa, dices tú, el narco en México no estaba muy...
No, iba a desaparecer no sé cuántas mil mujeres al año, en una burrada, vamos.
No, eso es...
Jesús, el batería de los Fragues, siempre nos dice, tenéis que ir a México porque es un sitio de puta madre. Y nos cuenta, sí. La gente muy sana.
La gente será muy de puta madre, pero es peligroso de cojones. Tiene que ir con una armadura puesta.
No, pues te cuento. Siempre nos dice, ir para allá, la gente es muy sana, gente de puta madre. Y la verdad que
pero
un saludo a México.
¿Cómo tienes que ir con escorta?
¡Viva México, cabrones!
Pero tiene que ir con escorta, ¿no?
Pero a él le pasó eso. Él es rubio con los azules. Entonces, como...
Un bello guerrero.
Es un pinche. Ha ido un montón de veces a México y eso, y nos cuenta. Y ya te digo, yo de puta madre, tienen que ir para allá, no sé qué, para acá, para allá. Y empecé, y sigue contándonos. Dice, bueno, yo una vez allí estaba en un bar, me confundieron con un narco, otros narcos.
Y lo corrieron a tiro.
Pues, básicamente.
Básicamente.
Dice, a mí me sacó la policía. No la policía, el ejército.
¿El ejército?
Porque
la policía está corrupta.
A él lo confundieron con un narco. Entonces, el mismo dueño del bar, que sabía que no lo metió en un almacén.
¿Lo confundieron con el moco?
No sé.
¿Del mariachi?
¿Qué haces, John?
Selfies.
¿Haciendo
selfies?
Bien, va, selfies.
Porque estoy colgándolo en Facebook.
Ah, coño.
En Facebook.
En lapatatacaliente.facebook.com.
Facebook.com/lapatatacaliente.
Exacto.
Pues dice, no, tenéis que ir para allá. Bueno, yo una vez estuve allí y me confundieron con un narco y...
Esperamos, que todo muy sano.
El chaval estaba invitando ya a México y no tuvo una buena experiencia.
Y yo lo tirotearon. Decía, Jesús, no me estaba convenciendo.
Le dieron balacera.
No sé.
Está.
Bueno, pues...
Bueno,
¿qué os parece si pasamos a...
Yo voy a comentar la última noticia.
Venga,
pasamos a preguntar a Checo. Vamos a ver. La noticia es la siguiente. A ver si aparece del teletipo.
Mira cómo entra.
Está entrando como un Spectrum cuando cargamos un juego. Ponen a la venta al presidente de Sudáfrica en internet. Impresionante. Esto murió. Ha sido morirse Nelson Mandela y perder todos los papeles, Guillo. De verdad, Guillo. Bueno, Jacob Zuma, el presidente aparece en un anuncio en el que dice que el mantenimiento jefe de Estado cuesta demasiado y que su precio es negociable. No es mala idea, ¿eh?
¿Cómo, perdón?
Quillo, hay un portal de venta que se llama...
Segundamano.com, será. pero en sudafricano, ¿no?
No, se llama... A ver si aparece por aquí. Gumtree. ¿Sabes? Dice, un usuario del portal sudafricano de clasificado ha puesto a la venta al presidente del país, Jacob Zuma, en un anuncio en el que decía que el mantenimiento de fe estado cuesta demasiado, según el diario The Star. Se precisa desesperadamente un presidente eficaz. Este cuesta demasiado de mantener. Aceptamos por él lo que podamos obtener en este momento, haga su oferta. Se leía en el anuncio. Publicado la semana pasada en la página Gumtree, que es por lo visto un portal parecido a segundamano.com, ¿sabes? Entonces, bueno, esto por lo visto ha generado un poquito de revuelo en Sudáfrica, ¿sabes? Y como siempre tiene que salir uno de la empresa a dar la cara, de la empresa, sobre todo de la empresa de la página web. Dice, por su parte, la portavoz de Gumtree ha recordado que el portal no puede ser usado para vender seres humanos y ha pedido a los usuarios que se limiten a ofrecer bienes y servicios.
Me estaría feo, ¿no? Que...
No estaría bonito.
Bueno, pues pasamos un poquito de música y después a preguntar al Checo.
Venga, vamos con ello.
Muy bien.
Oye. Oh, yeah.
Yo tengo un perro aquí en la casa nuestra. Viene mi estilo. Un perro tengo aquí en la nuestra casa. Que tiene estilo. Y cuando está rocanroleando, también tiene vacilo. A veces salto de mi casa mía, para que tú y para que yo. A veces salgo de mi casa con perro, en vez de galgo ruiseñor. Comprar comida para perro voy, que no se acuerda ya de vos. Corosta. Cuando salgo con mi perro callé, pongo a pasear. Y cuando con mi perro salgo, perro, tierras tirar. El perro es tuyo, pero tiene mi estilo. Comprar comida para perro, comprar comida para ti también.
Bueno, estamos en la patata caliente como ya podréis comprobar y vamos a pasar ahora a la sesión estrella del programa. Pregúntale a Chesco.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos en Pregúntale a Chesco. Recuerda, cualquier duda que tengas sobre lo divino y lo humano.
Sobre lo escatológico, lo sexual.
Pues aquí está nuestro compañero Chesco. Saluda, por favor.
Hola, buenas. Aquí estamos nuevamente en este programa, agradecido como siempre de ser invitado, de poder participar con ustedes. Y nada, aquí intentando ayudar a la gente para que su vida sexual pues tenga un poquito más de sentido. Y nada, aquí, venga, cuando queráis.
Pues nada, la primera pregunta, o sea, duda y... Ahí va.
El eso.
Bueno, sigamos.
Ahí va. ¿Qué sexualidad soy? Me gustan las muchachas y los muchachos, pero solo lo emocional. Realmente me enamoro de alguien es por lo sentimental y la forma de ser de la persona. No me atrae lo físico. Ahora viene ahí una cosita extraña de... Me refiero a que... cosita extraña que ha puesto ahí un...
¿Punto suspensivo?
No sé, cosita extraña es... Las cosas estas de los móviles que se ponen, yo qué sé.
Por favor, cuando, cuando me manden mensajes...
Un emoticono, emoticono.
No es ni un emoticono, yo qué sé, hay... Son sí, dos puntitos y una barra, que no sé lo que significa.
Dos puntitos y una barra, un emoticono antiguo.
Emoticono antiguo, emoticono sin detalles.
Bueno, pues creo que...
Pero que le voy a entrar un bucle.
¡Es que me vuelve el loco!
Vamos a apagar los incendios, ¿no? Que se ha quedado pillado.
Vuelvo a empezar. ¿Qué sexualidad soy? Me gustan las muchachas y los muchachos, pero solo lo emocional. Realmente me enamoro de alguien... Es por lo sentimental y la forma de ser de la persona. No me atrae lo físico, cosa rara. Eso me hace asexual, bisexual,
asexual.
Pan subnormal.
¿Cómo? ¿Para subnormal?
Eso iba a decir yo, pero no, es pansexual, que no sé lo que es. Y firma niño.
Vos tenéis un problema, de impotencia. No intentáis esconder por el tema afectivo, vos problemas que tenéis que no par más. Entonces, vos no parma, no, vos podría utilizar la Viagra, podría utilizar otros medios, entonces vas tú como a los sentimentales dando patas en el culo y nada más que vas a querer como buscar agujeros, tanto de niño como de niña. Pero vos lo que tienes es impotencia, chaval. Creo que ha quedado claro, ¿no?
Que en Parma
ha quedado muy claro.
En Parma hablando, ¿no?
Claro. Hablamos de niñas y niños.
Sí, mayores, de mayores de 18 años, por supuesto, siempre. Bueno, algunos de 16 también podría entrar, pero bueno. Eso no se puede decir.
Bueno, vamos a ver. Quisiera saber, ¿es algo degenerado o malo hacer con mi pareja una llamada a una línea hotline? Y
¿yo eso de cuándo es, tío?
Fuimos a...
los 90.
Esa ha sido esta última jornada que hemos recibido las peticiones a través de... ¿Sí? Os recordamos nuestro correo electrónico es lapatatacaliente@gmail.com y ahí uno puede dejar cualquier comentario, cualquier...
¿Pero todavía existen esos teléfonos, los hotline?
No, hotline será el tipo de...
Sí, sí.
Me acuerdo de aquella época...
Ten insomnio, perdona que te interrumpa, ten insomnio a las 4 de la mañana.
¿Y llamas online?
¿Qué es lo que hay en la tele?
El Teletienda.
¿El Teletienda y?
Y tía...
Pon no va a todo esto que va con la antifaz.
¿Con máscara? Con la antifaz. ¿En los puticluses?
¿En los puticluses? Pues bueno, hemos interrumpido aquí a nuestro gran gurú de la sexualidad, que es Checo.
Hecho de menos, porque tuvimos que echar a ese hombre, esa periodista tan maravillosa que colaboraba con nosotros y con el Vale, que nos mandaba esos artículos tan maravillosos. Yo estudiaba esos artículos y pedía peso, porque me hacía cada cacho de paja tremenda.
Y perdía peso.
Eso eran noticias buenas, ¿no? Estas periodistas que nos tenemos ahora vamos a tener que echarlas, ¿eh? A mí no le da el toquecito que le daba la de antes. Y aprovechando de eso, he descubierto, o lo avisé antes de empezar a grabar, he descubierto un nuevo mundo.
Verá tú.
Miedo me da.
He descubierto un nuevo mundo del porno.
En el Japón, ¿no?
Ok.
Japón no le gusta que, por lo visto,
la japonesa no, como... porque parece que están peleándose en vez de follando, coño. Vas en gato, ahí. No mola. Es increíble, es un nuevo mundo que he descubierto. Que son las películas porno de Playboy, de la mansión Playboy.
¿Sí?
que se dedican a montar se llama, hay dos
especialidades. Porno erótico, ah, nunca me lo he dicho.
Es porno.
¿Sí?
Coño, perdí el acento y todo. No sé si esto es serio. hay dos. Una es
Fursón del puerto.
Fursón, que llegan, son dos hombres y dos mujeres que se supone que no se conocen, que son gente supuestamente normal.
Y acaban follando.
Sí, y trata eso, de hacer huevo erótico, además terminan follando y esas cosas. Pero más no siempre.
Todas las películas porno son así, ¿no?
Sí, pero esto parece
hola,
que es verdad.
Hola, soy el fontanero, te follo.
Pero esto parece que hasta verdad.
Me vas a atascar la tubería.
Y después el otro dice, ahora es fontanero, fóllame.
Y después hay otra que son dos rías.
Menuda tubería.
Son dos rías, pero que se supone que son matrimonios que no se conocen y demás. Y te da un morbazo cuando le dice, ay, ¿me dejas que me la meta en la boca? Y coge, ¿sí? ¡Ay, no puedo!
Ahora, dice, es que yo nunca me he metido un trasto de esto en la boca. Y la tía parece que se ha ensayado antes con son 4 o 5 chupachus.
Sí, claro, es la primera vez que la chupo.
Sí, a
la
tía ahí.
Se le cae
una lagrimona y se la mete hasta la campanilla. Hija de puta.
No, pues está muy guay, está igual, está guay. Es otro tipo. Parece así más o menos como esto que la época esta que hubo, que nada más que salen los huevos del tío colgando. Y el coñito abierto, que no sale ni la cara de los personajes.
Oye, por cierto,
es artístico, más artístico.
Oye, por cierto, ¿vosotros afeitáis los huevos?
Yo no.
Sí.
¿No?
Yo tampoco.
Yo sí. Yo sí.
¿Tú te afeitas los huevos?
Estoy rasurado. Sí, ¿verdad? No, mentira, coño. No me voy a dejar los pantalones aquí. Pero...
Checo.
No, tampoco quiero verte los huevos.
Defedello. Checo. Acento.
Algo, sí. Es limpio, el nabo parece más grande, solo tiene ventaja.
No, en la película
porno... Recuerda que con la peluquera...
Afeitar los huevos para eso, para que el nabo parezca más grande.
Pero, vale, con la peluquera pierde un par de centímetros, parece
que... ¿Tú no vives del cine porno? ¿Por qué te afeitas los huevos?
Escucha, ¿tú sabes que el pelo es lubricante? El pelo hace un efecto lubricante. O sea, que los huevos... los huevos rapados, primero que están irritados, ¿sabes? Y después con el froti-froti, eso se pone más colorado a la hostia, ¿eh? Y además pincha.
Pero no es lo mismo. Una vez que te afeitas,
ahora que he hablado de pelo, tengo aquí una...
A ver, ¿cómo te gustan los chochos? ¿Peludos?
Como podéis haber podido intuir, actualmente no estoy afeitado.
Pues yo sí. Y además, como me afeito la cabeza y los huevos al mismo tiempo...
Pero escúchame. ¡Qué asco!
Es verdad, con la misma máquina, sin cable.
Pero, inalámbrica.
Llevaba la ducha.
La
afeitadora wifi.
Pero malo, tienes barba. O sea, tienes barba y te afeitas los huevos.
Sí, yo me afeito primero la barba, después la cabeza, después los sobacos y el último los huevos y el culillo. Que eso es lo más preocupado, tú porque no te ves. Y como falle, hasta hace sangre.
No necesidad de esas cosas, tío, de verdad.
Yo tampoco tenía esa idea de conocer estas cosas.
No necesidad. No
es que... ¿Y por qué te afeitas los huevos?
No, yo no comprendo.
Es la pregunta.
Comprendo que tú tienes que sacarlo fuera, pero
no es que... No hay que llegar tanto
de la idea de contarlo, ¿no? ¿A ti cómo te gusta un coño con pelo o sin pelo? Con poquito pelo, ¿no? Hay su flequillito, ¿cierto?
Oye, mis huevos son mis huevos.
Serpecitos,
para ti, guá.
Mis huevos son mis huevos. Yo no me los miro, están ahí colgando.
Yo doy fe que Rafi no se afeita el huevo porque parece un judío en pelotas. De holocausto.
Él me ha visto en pelotas muchas veces.
Toca anillo y blanco, Guillo. Parece los judíos de holocausto de la serie esta de los años 70.
Recordad, soy el vocalista de los Fragues, por lo tanto, mi huevo lo ha visto todo Dios. Pero, ¿por qué te afeita los huevos?
Pues parece la polla más grande.
Es un efecto óptico.
Claro, bueno, claro. Creo que es esta de aquí, una carta que creo que viene a huevo.
A cojón.
Dice, hola, soy un chico de 21 años. Que lo estoy pasando fatal por el tema que os...
Y yo, esto se está convirtiendo en consultorio gay.
Sí, bastante.
Yo es que no hay ni una tía que nos escriba, me cago en 10. Desde aquí os encomio, os invito a que nos escribáis, mujeres del mundo. Mujeres de California, que sé que no clicáis en la página web.
De Ohio.
¿Tú me mandas la foto? ¿Me vas a mandar foto o me mandas la foto?
Yo estoy como un chico, estoy nervioso. Bueno, voy a seguir con la carta de aquí nuestro amigo que está un poco preocupado y necesita que Checo le eche una mano. O espero que Checo no le eche mano, pero bueno.
Aquí mano no he hecho yo a nadie, consejo, pero la manita en los bolsillos.
Hola, soy un chico de 21 años que lo estoy pasando fatal por el tema que os comento a continuación. De pequeño era un niño exageradamente tímido y vergonzoso. No tenía amigos, tan solo alguna amiga. Me llamaba mucho la atención las coletas.
Ya empezamos bien.
Pero por algunos incidentes, por ejemplo, un día durmiendo la siesta en casa de mi vecina, en su cama, éramos muy pequeños,
en su cama.
Yo no la dejaba dormir porque le agarraba de la coleta. Ella se lo dijo a su abuela cuando esta entró en la habitación y esa me llamó la atención. Que estoy intentando... Pues bueno.
Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaban? ¿En pelotas?
El niño estaba acostado tirando de la coleta a la vecina.
Que eso tiene mucha lectura. Lo mismo que está atendido, no, tirándole de la coleta, que tenerla allí en pose de perrillo y tirándole de la coleta.
Bueno, sigo leyendo.
Nada más que hay pervertido.
¡Hala! Bueno, vamos a hacer un inciso. Ahora. Bueno, sigo leyendo.
Espérate, ha llegado la pequeñita. ¡Hola! ¡Uy!
Estaba haciendo, yo estaba tomando... Cuando entró en la habitación la abuela y esa me llamó la atención por lo que estaba haciendo, tirar de la coleta a la vecina. Yo me tomaba muy mal la bronca, me reprimía y me llevaba mucha vergüenza.
¿Pero qué bronca? ¿Por tirar de la coleta?
El caso que a partir más o menos de los 12 años empecé a asociar esto, la coleta... con lo sexual. Los chicos que se dejaban coleta me atraían muchísimo. Y escucharlo hablar del tema coleta o cualquier peinado femenino también. Hablar con ellos de eso para mí era muy excitante. Era como si estuviera manteniendo sexo con ellos y llegaba a casa y me masturbaba pensando en eso. E imaginándome que a mí con coleta... No, soy profesional. Hay que ser agarraba la coleta a otros chicos y que hablaba con ellos de coletas.
Pero siempre chicos y coletas.
Sí.
Otro problema es con los.
A este le gusta más un rabo con un helado de chocolate.
Tú lo quieres, maricón perdido, como dice Luisma.
Le gusta más un rabo que un crucho de...
Perdón, compañero, no he terminado. La carta es extensa y el pobre está sufriendo con su coleta.
Está sufriendo con su
otro coleta. Problema es con los eructos.
¿Los eructos?
Sí. Parece que esto se complica, sí.
Bueno, escúchame...
Me pasa más o menos lo mismo. Digamos que tengo...
¿El mismo tío?
Grasofilia. Y lo pone en interrogación. No sé exactamente lo que es la grasofilia, lo siento. Mi consulta, Chesco, es si...
¿Sabes lo que es la pedofilia bobia esta de los payasos, no?
Mi consulta, Chesco, es si esto tiene solución, si me podéis dar algún consejo para que esto me deje de citar. Llevo como un año muy preocupado... por este tema, incluso estuve con depresión y todo.
Se nos desmonta el chiringuito.
Ya que no sé cómo solucionar esto, llevo tiempo intentando racionalizarlo y consigo algunos logros, pero...
Sí, a ver, respecto a la coleta...
Espera, un segundo.
Sigue, más cosas.
Oh. Consigo algunos logros, pero cada vez que caigo en la masturbación, la mente va a otros temas. Y sigo pensando en la coleta y en la masa, y en los eructos.
Aquí hay dos partes distintas. A vos le existan los hombres con coleta, a mí me gustan las rubias y también las morenas. La pelirroja también, pero bueno, eso es cuestión de gusto. Lo de los eructos puede estar relacionado, muy relacionado con el eructito que echa el hombre cuando, como usted es gay, cuando se le mete la polla entera en la boca, entonces le hace una especie de arcajeilla. Entonces a usted no le excita las arcajeillas, a usted le excita meterla entera. Entonces, nada, es todo normal. No se preocupe, usted tiene una vida sexual normal. Le gustan las coletas y a mí me gustan las rubias, los huevos. Ya está.
Perdona, Chesco, ya es una cuestión personal. Que normal, nota que le gusten los tíos con coletas y los eructos. Yo no lo veo normal.
Sin maricón. Sin maricón es lo más normal.
Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos a ver. Hola. Ojalá me conteste, estoy desesperada. Encuentro a mi expareja porque ya no lo es, masturbándose él y yo. Os recuerdo que cuando mandéis email y cosas de esas, por favor, respetad...
Un poquito de semántica, un poquito de grafía.
Bueno, voy a empezar de nuevo. Hola, ojalá me contesten, estoy desesperada. Encontré a mi expareja porque ya no lo es, masturbándose en él, oliéndole y no sé oralmente la vagina y cola de perra. ¿Eh? Sí, sí, animal, una perra. Aquí siberiano. Aquí siberiano. Que eso... Es horrible y estoy frustrada porque debo hacer, yo tengo dos hijos, pero además donde vivo viven mis niños y personas, lo hizo a plena luz del día y en un garaje, estoy segura de que viene haciendo desde hace tiempo porque ya lo había enfrentado, yo tengo, joder, ya un buen rato de no tener relaciones con por lo mismo. Pero seguimos viviendo juntos, pero ya no puedo más, que me recomienda Checo, Paola. ¡Hostia, me cago en Dios!
Sí, pala, Paola. Hola, yo, rojo, color, coche, marrón, verde, amarillo.
Y yo, eso, más, eso, más, eso es un telegrama, ¿no? Más que un...
Esto sí. Es la polla, coño, yo tengo que leerlo. Esto es imposible de leer.
Es verídico, es verídico, su pareja o su expareja prefiere el chuchito de su perro que el chuchito de su...
Que es Joaquín Siberiano.
Que no cualquier cosa, ¿verdad? Eso se le llama zoofilia. Y o hace una cosa, o te vistes de conejito, o a ti no te metes rabito.
Es que lo interesante es que creo que tengo varias aquí de zoofilia.
No, no nos puede mandar ningún correo una niñita de 19 de años. Por favor, que pregunte algo normal.
A ver.
De la tiene muy grande, no sé cómo hacerlo, yo qué sé, cosas normales.
Esta carta te la manda Mimito.
Mimito. Mimito se perdió cuando un colega mío se hizo moña.
Bueno, la manda Mimito y dice: desde que vi una película de zoofilia y me excité mucho, joder, me apetece hacerlo con mi perro y a mi pareja no le importa. Mi pregunta es: ¿estoy enferma?
Sí.
Noto que se corre el animal dentro de mí. ¿Me puede producir algún trastorno o enfermedad? Mimito.
Ay, Mimito. Es que te digo, lleva al perro al veterinario y te podrá explicar mejor que yo. Y la infección y las cositas esas.
Y que le corten las uñas.
Y que le corten las uñas, pues entonces puede haber problema. El problema no es del sexo, el problema es del perro. Es de que algún algo raro.
Y corten las uñas un poquito, sino después se la parda como.
Pues sí, qué cosa, vamos.
Otra pregunta. Hola.
Me están sorprendiendo hasta el mismísimo Checo.
Esto es malo. Yo le hice el Master of Pap. El comando para esto, ¿eh? Me ha gastado el dinero, ¿eh?
Ya esto es más que sexual, es sentimental. Yo no sé qué hacer para enamorarlo. Maggie, 25 años.
Ah, esto apunta. Por fin algo serio.
Chesco, ya no sé cómo enamorar a Gabriel. He utilizado todas las armas que existen, pero no me dan resultado. Por el contrario, me sigue mostrando indiferente y eso me duele. Gabriel es alto, fuerte, lindo, encantador. Tiene todo lo que se puede pedir a un hombre.
Eso es una mujer, un tío.
Teóricamente es Maggie 25. A ver, ¿dónde iba? Lamentablemente creo que no soy de su preferencia y no me toma en serio pese a los esfuerzos que hago para traerlo. Me temo que Gabriel solo me ve como una amiga. No. En una ocasión me acerqué a él cuando conversábamos, y me comporté extremadamente coqueta. Pero noto mis intenciones y se puso rojo y me rechazó.
¿Cómo se llama este muchacho? ¿Gabriel?
Gabriel.
¿Las preguntas sin maricón? en este caso tendremos que hacer un estudio. Tendremos que ir discriminando opciones. Primero pregúntale a vos, ¿le gustan las mujeres? Después, a lo mejor, más que simpática y coteta, tenías que ir sin ropa y a ver si eso funciona o no funciona. De esta forma es normal, chiquilla. ¿Tú te crees que puedes ir por ahí eligiendo que la gente te pueda elegir y que te quieran? No.
Ahora, eso, primero averigüe si es maricón, después vaya un día sin ropa, a ver si por lo menos te folla, y se gusta tranquila, pero lo del amor ya es distinto, eso ya no depende de un sexólogo, eso depende de otra cosa. Pues pero nada, ¿podrías mandar un poquito más desarrollado lo de la sensualidad, de las braguitas? Por ejemplo, si vos afeitas, no sé, por lo menos más entretenido.
Y si Gabriel es maricón, cuenta con nosotros.
Te puedes venir para acá cuando quieras y aquí te ayudamos a que vos desarrolle vuestra sexualidad al 120%. Somos cuatro, por lo menos algo jugaremos, ¿no?
Bueno, aquí tenemos otra misiva que dice: tengo un amante, nos vemos de vez en cuando. Él me pide hacer un trío con otro hombre. No me animo, si bien la idea me excita.
Ese tío es maricón.
No es
como un tío con otro hombre. Conducta. Un tío se pide con otra mujer, coño.
No es una conducta rara en él, porque insiste y desea que sea yo quien lo maneje a la situación. Necesito una respuesta, Mary.
Ay, sí, mi mujer me pidiese hacer un trío insistentemente con otra mujer, sería feliz. Ahora, lo que vimos, lo que me mosquea es lo de que te pida que sea con otro hombre. Ahí eso ya empieza a dar un poquito de mosqueo. Pero en cualquier caso, vos soy una mujer, dos rabos al mismo tiempo, eso es alegría, mujer. Dígale que sí, dígaselo.
Hola, últimamente mis relaciones sexuales a veces eyaculo un poco, no llegando a hacerlo del todo y sin tener orgasmo. Esto no lo entiendo. Oyacula no oyacula.
En la marcha atrás mal hecha. Vos vas a dejar preñada a su pareja y va a tener muchos niñitos con esa técnica.
Dice, esto puede pasarme dos o tres veces antes del orgasmo final, la cual me posibilita unas relaciones sexuales sean largas y satisfactorias para mí y mi pareja.
¿Usted lo que está vacilando? ¿Usted venía chuleando?
No duda. ¡Se va a la mierda!
¡Se va a la mierda!
¡Hijo de puta! ¿Qué?
¡Está ocupando nuestro tiempo!
¡Vete al carajo! ¡Hijo de puta! Tengo la duda si es necesario el preservativo para la flación y por qué, Raquel.
¿Era qué? A ver, el preservativo es para no coger enfermedades. Si a vos le zumba la cachumba, coge una enfermedad, pues no lo utilice. Da igual que sea por la boca, por el culo, por la vagina. Por favor, estas preguntas todavía en el siglo XXI. Ay, está seguro que no se afeita.
Que no se afeita.
Sí, esta tiene potorro y no pelo. No sabe todavía lo del condón, es que no llega más allá.
Pero lo que ha dicho tú, de que tiene los huevos afeitados, yo no sé. ¿Qué mundo, qué momento de integridad moral tienes tú para decir que esta tiene el chocho muy cubierto?
Muy peludo.
Muy cubierto.
Mato grosso.
Bueno, ¿os parece que hagamos una pausa, vamos a comprar litronas y seguimos?
Pues sí. Me parece perfecto, siempre lo que sea, comprar litronas.
Vamos al lirio, a que nos ponga una tapita. Buenas. Llega la patata caliente de lo para subnormal, lo paranoico y lo para imbécil.
Ya sabemos que las noticias para subnormales son eso, para subnormales. Son noticias que salen de la realidad.
De la surrealidad.
A mamá se le ha caído la cabeza.
¿Has visto lo que hace la puerca de tu hija? Bueno, ellos, cuando vamos a empezar. Mujer rumana recibe selfie de su abuela fallecida desde el más allá.
El hermano quería jugar conmigo y le tenía.
Bueno, la pregunta es:
cómo coño se hizo la buena selfie, vía que lo recibió, ¿eh? Sí, por WhatsApp, ¿no?
Y sobre todo que la compañía de teléfono, cómo le hizo el contrato a esa señora, ¿no? Cómo se presentó con el DNI, bueno, esta la fotocopia de la última nómina.
Esta foto para analizarla que la tengo aquí, ¿eh?
Esta foto ya la colgará John en... En la patata caliente, lo que sea.
No lo parece normal.
De eso, de eso.
Todo el mundo alguna vez se ha sentido atraído a alguna fotografía fantasmal que carecía de cualquier explicación lógica o racional. Obviamente, con el aumento de la tecnología es más fácil encontrar fotografías que parecen mostrar entidades fantasmales que con simples trucos publicitarios, engaños, bromas, etc. Total, ello, esto es muy largo. Porque vaya intro a este colega. Vaya,
se me va a aburrir más que me va a dar miedo, ¿no?
Guillo, los residentes de Scutersti, una del sudeste de Rumanía.
Guillo, lo que no Rumanía, pasa en Rumanía.
Exacto, es que Rumanía es muy fantasma. Ahí vivía Drácula, ahí vivía el hombre lobo, ahí hay fantasmas. Bueno, fantasmas hay en todos lados, ¿no? Pero en Rumanía más.
Conozco en mi trabajo un montón de fantasmas.
Conozco varios. Son de Rumanía, ¿no? Son de Utrera, ¿no?
Son de aquí, me cago en tío.
Dice, al sudeste, bueno, están realmente aterrorizados después de que una mujer de la misma localidad afirmó haber recibido un selfie del fantasma de su difunta abuela, Gina Miai. Gina Miai, de 34 años. Ahí, pero ya tú que hay que saber leer, ¿eh?
Aquí, desde la pata caliente, recordamos a la peña que está, es importante leer.
Está convencida de que el espíritu de su difunta abuela está pidiendo a su familia que oren por ella.
Le quité la atento cabeza a mi hermanito.
Porque en Rumanía hay una tradición. Es que si no le lleva papeo el día de los difuntos, no, a los notas, se te presenta.
Ah, correcto. Hay que llevarle un tupperware con higadito o alguna cosa.
¿Qué pasa? Que esta se murió la abuela y la dejaron descuidar.
Quiero vivir.
Entonces, pues no le llevaban el tupperware.
Quiero vivir.
Esto me hace recordar una noticia que leímos hace un tiempo, de que iba la vieja paseando por el cementerio y se cayó en la fosa. Y tú metió en la fosa hasta el día siguiente que vinieron a rescatarla, pues no podía.
Sí, que no hubo el comentario de que menos mal que era una fosa.
Que un nicho.
Menos mal que había recorte. Menos mal que había recorte y dijeron, no le echamos tierra, coño.
Hasta veces traigo la factura.
No, me habían dejado la fosa hecha para el día siguiente.
Dice, mi abuela murió hace 3 años y no he preparado ninguna comida para ella en el cementerio. En este momento tenía las manos ocupadas preparando comida y no pude coger el teléfono, que lo tenía en mi bolsillo. Y cuando la saqué, ahí estaba la imagen, dijo Gina. Quillo, y la imagen es...
Me tocó el toto.
O es el teléfono en el bolsillo del marido, ¿sabes? A la puerta. Una cosa así. Pero eso es todo menos la foto de una vieja, Guillo. Tiene toda la pinta de haberse hecho, de haber cogido el teléfono con la mano y haberle fotografiado a Ardé, una cosa así. Y ha dicho, y dice la tipa que la abuela le ha mandado una foto desde el ultramundo.
Mi dedo en la vagina.
Hay muchas fotografías.
Bueno, aquí se ve una foto de la abuela. No se parece en nada, ¿eh? ¿Mm? No se parece.
Típica vieja de Rumanía, ¿no?
Gitana. Con el pañuelo en la cabeza, ¿no? Cíngera, una cíngera.
Tengo el dedo en la vagina.
Ay, de verdad, ¿eh? tenemos una psicofonía de fondo, ¿sabes?
Que si escucháis algo por ahí de fondo...
La puta psicofonía, porque la que dice la psicofonía es muy puta. Aparte del por culo que da.
Termínate ya la paja. Ya no seguir grabando.
Bueno, atento. ¿Os acordáis de Uri Geller?
Correcto.
El hombre que doblaba cucharas. Bueno, pues ahora dice doblar iPhone 6.
Ah, por eso.
¿Cómo coño se doblaba un iPhone 6?
Se dobla, decía que se doblaban en el bolsillo.
Sí. No, pero
hecho,
es que eso
han,
es...
Han hecho, es que lo no han ca- hecho, quería, lo quería hacer tan, tan fino que el...
Que el mismo material...
El se material de aluminio que está hecho... Sí. No, que se parte. Porque tiene un... En la parte donde está el volumen, tiene menos grosor...
Se rompe, ¿eh?
Y se parte por ahí.
Bueno, Uri Geller afirma que el iPhone 6 se dobla por el poder mental de las personas. Bla, bla, bla. Dice, vamos a ver. Es que este hombre, la verdad que cayó un poquito en desgracia desde que salía con Íñigo en los programas, así ya tela de años,
Yo, pero coño, Íñigo tenía peluca yo, en aquella época.
Y yo, pero es que el tío no envejece.
Esto sí que es para
normal. Esto sí que es para subnormal, Guillo. Y entonces el colega dice que él cree que el iPhone lo dobla el poder mental de las personas. Joder, vaya la psicofonía, tío. Que apretan a chorizo las cabronas.
Ya se terminó la pasa, que satisfecha.
Huelen a chorizo. Y yo, de verdad, ¿eh? El fantasma es completito, ¿eh?
En psicofonía, ¿cómo se dirá sonido así que es miedo? Sonido que diga, olor es miedo.
Sí. Mira, atento. Aquí, este gurú del dobleteo de cucharas con la mente, dice, hay dos posibles explicaciones. Atento, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Dijo Uri Geller a los medios de comunicación.
A ver, ¿qué dice?
O bien el teléfono es tan delgado y frágil que se curva por la mera fuerza física.
Se lo paga Samsung.
Que no puedo creer que dadas las extensas pruebas que Apple le hace a esos teléfonos, ¿sabes? Dice, y esto es mucho más plausible que alguna manera de energía y la emoción de 10 millones de personas que ha comprado los iPhone ha despertado sus poderes mentales cazando el doblamiento de los teléfonos, Guillo. Increíble. Esa es la segunda teoría. O sea, o se dobla por lo que es el sentido común, que es lo que ha explicado a John, que es muy finito y se rompe por un sitio y se dobla, o porque hay 10 millones de notas que han comprado el iPhone, ¿sabes? Y están perturbando la materia del iPhone para que se doble.
No, pero aparte, supuestamente él, con el poder de la mente, dobla los iPhone. Y ahora te da una explicación...
Sí.
¿De por qué?
Sí, es para su normal. Después de 18 días sentándome encima de...
Atento.
iPhone, he conseguido doblarlo.
Pero escúchame.
No habla, yo sigo siendo lo peor, el gilipollas del fondo.
Lo peor es que te sientes lo harto del iPhone y te llamen.
Entonces el otro día en mi casa.
Entonces le escribe la cartita a pregúntale a Chesco.
El otro día
te llamen y con vibrador. Te llamen y con el vibrador.
Entonces el otro día tuve en mi casa una experiencia para subnormal. Me senté en el sillón, escuché un crujido. Cuando me levanté, había doblado el mando de la tele. Habían salido volando.
O eso pesa 100 kilos.
Sí.
A ver.
Y lo peor fue cuando llegó tu mujer y te dijo, ¿qué has hecho, gilipollas?
Más declaraciones de Uri Geller.
Desde entonces estoy perdiendo peso de levantarme.
Atento, que el colega promete. Dice, he doblado antes mis viejos Blackberries. Porque nota dice que no es de iPhone, que es de Blackberry.
Pero aparte... ¿Eh? Un inciso. Uri Geller es gilipollas.
Pero siempre, claro. Pero escúchame, ¿quién ha dudado eso?
No, cómprate lo de
duda. Gili de nombre y pollas de apellido. Y Geller es el segundo nombre.
Oh, yo tengo un móvil. En la vida se me ocurre romperlo. O sea, queriendo, me refiero.
Dedícate a otras cosas, chiquillo, a doblar, yo qué sé, bordillos en la acera.
Escúchame, pero que
doblate la polla, yo qué sé.
Vamos, pero... que este tío, vamos a lo que vamos, que este tío es un espabilado, ¿eh? Que no te creas tú que nota. Dice, he doblado mis viejos Blackberries. Te voy a enviar una foto para demostrarlo. Y te envía una foto. Dijo Geller a workerwatch.com. Sin embargo, esto probablemente proporcionó poco consuelo para los millones de personas que han comprado su iPhone 6 solo para descubrir que se dobla. Pero recomiendo a Apple cambiar de nombre al iPhone 6 Plus y que pase a llamarse Urifone 6. Qué bueno, ¿eh? Es lo tan puto crack, ¿eh? Es como el Barcelona.
Pero en farfolla
para ser normal. Dice, la gente sabrá que está ahí para ser doblado.
La campaña de Navidad. Cómprese, gástese 300 euros. Este tío
es un puto máquina.
Nota la puta máquina.
Bueno, conclusión. ¿Qué opináis?
Hombre,
uno por uno. Manuel, ¿qué opinas de Uri Geller?
Opinión de Uri Geller, yo siempre he pensado que ha sido un dobla cuchara.
Checo,
un doble cuchara, un cagamierda, hay muchos nombres.
Cabeza buque.
Ayón,
gilipollas.
¿Qué piensas de Uri Geller?
Que está anticuado.
Está pasado de moda, ¿no?
Tendría que ponerse por eso. Yo creo que con la actualización 2.0 de los móviles, yo creo que ha pasado de la cuchara al teléfono y va a ganar mucho más de esto.
Bueno, aquí pues viene. Yo soy Rafa y pienso que. Le paga Samsung. Le paga Samsung y entonces no está.
Tiene toda la pinta, no. Samsung no, coño. BlackBerry. Claro.
Yo que he roto un BlackBerry.
No, pero sus viejos BlackBerry, que él es de BlackBerry. Claro, eso ha sido que le ha caído un infiltrado.
Con razón está desactualizado, es que ya BlackBerry no lo usa nadie.
Claro.
Bueno, seguimos BlackBerry. Lo para su normal y lo más.
¿Cómo cayó lo de BlackBerry?
Bueno esto, ¿eh? Bueno. Helen Mirren, ¿conocéis a Helen Mirren? Helen Mirren es la que hizo The Queen, la película de Queen, que es la que hace de Reina de Inglaterra, en la película de Queen. La actriz, escúchame, ahora quiero que veáis lo que es redactar un artículo con mala hostia, ¿sabes? Dice, la actriz Helen Mirren afirma que los miembros de la familia real británica son extraterrestres.
Es que yo también lo firmo.
Vamos a ver. Escúchame, ¿pero tú conoces los reptilianos?
Sí, los conozco, por eso pienso que son reptilianos.
Bueno, están entre nosotros, beben sangre humana, comen carne humana, son reptiles humanoides que cambian de forma con un solo objetivo: esclavizar a la raza humana.
Oye, esto es V.
Exacto. Exacto, Billo. Es que yo he pensado lo mismo esta mañana leyendo el artículo.
Con esas leyas era.
Pero un kika.
La más zorra que de vez en cuando se comió una rata.
Esa era la Diana.
Diana. Un kika. Y ya sigue leyendo la noticia. ¿Tú no habías escuchado hablar de los reptilianos?
Sí. Pero con tanta profundidad como dice este tío, ¿no? Yo sí había escuchado, vamos. Es más, yo soy fanático de muchas páginas de Parada Subnormal, porque lo que hago es, aparte de que me entretengo mucho, busco de camino la sesión para su normal, que si normalmente la preparo yo, ¿sabes? Sí, y entonces
más dicen eso, ¿no? Que si el cocodrilo es el animal más antiguo que hay en la Tierra, o sea, que no hay animal que lleve más tiempo encima de la Tierra que el cocodrilo.
¿Qué coño es el lagarto que tengo yo colgando?
Que es normal que hayan evolucionado y sean inteligentes.
Aparte, si pero, Obama es reptiliano.
Bueno, Obama se supone que tiene guardia reptiliana, que lo he visto yo en un vídeo.
Sigue, Manuel, sigue con la noticia.
Bueno, vamos a seguir. Dice, ellos forman parte de los Ununaki.
Hostia, los Ununaki.
Una antigua civilización que lleva controlando a la humanidad desde los tiempos inmemorables. Los reptiles humanoides más destacados en nuestra sociedad son la reina Isabel, George Washington Bush, Henry Kissinger o Bill y Hillary Clinton. Ala, ahí se queda. Y además, hombre, el tío lo dice, sin vaselina y de gratis.
Hombre, Bush, yo creo que sí, que de este planeta no es. No se puede ser tan capullo.
Dice,
¿y de qué planeta está lleno de capullo?
Incluso estos seres reptiloides controlan sociedades secretas como la masonería y los Illuminati.
Otra vez con los masones. Es que los pobrecillos la desgracia que tienen encima.
Y le cae todo encima, ¿eh?
Entonces, que sí, tienen pobre. La culpa de todo, ¿eh?
Lo que tienen que hacer es ser menos rarito.
Dice, sevillana de
vez en cuando, salir de ambiente.
Más guasa, más cosas.
Digo, menos compases y menos escuadras en los sitios. Bueno, pero en las últimas décadas hemos sido testigos de cómo personajes importantes. Rafi.
Que estoy haciendo un fondo así. No, pues, de para su normal.
Pero el fondo ya es que desconcentra.
Venga, tú mamones. Sigue. Tú sigue, yo a mi rollo.
Y a mano da miedo.
No, sí, parece, da miedo, sí,
parece,
da miedo. Vale,
parece más bien de preguntarle a Checo.
Venga, dale.
A ver. Pero esta última década hemos sido testigos de cómo personajes importantes han confirmado esta antigua teoría conspirativa, como el exjugador de fútbol, periodista, presentador deportivo y político David Icke, que no lo conoce ni su puta madre.
Bastante.
Pero lo que nadie se podía esperar es que la galardonada actriz Helen Mirren afirmara que los miembros de la familia real británica son extraterrestres. La actriz británica dijo que la realeza, escúchame, es lo que pone literalmente la del artículo. Dijo que la realeza británica habita en un mundo extraño y que son complicados, inseguros y vulnerables como los seres humanos.
¿Será porque son seres humanos?
Vamos a ver, no, escúchame. Ahora vamos a ver. Vamos a ver lo que dijo de verdad la mujer. Dice: el mundo en que viven está más allá de nuestra comprensión.
Sí.
¿Por qué? Porque son gente que tiene mucho dinero.
Ahí no se habla de reptilianos.
Dijo Mirren en una entrevista para el New York Times. Que el New York Times es un periódico solvente.
Vende muchos ejemplares.
No, y además que suele tener buenos periodistas, destapados grandes escándalos, ¿sabes? Dice, nunca esperan nada, para nada, pero para nada. Dice, cada vez que salen a la calle, el tráfico se detiene para ellos. Por eso son reyes, Guillo.
Pues son lagartos, eso es de
los lagartos. Pero es que es lo que dice la tía. Aquí en ningún momento dice que son reptilianos, ni dice el otro mundo.
Son, son desafortunados,
dice, los lagartijas. Cuando es un mundo, dice, es un mundo que no se puede imaginar. Ellos son, en cierto modo, extraterrestres. Pero eso es una opinión subjetiva y personal.
Claro, ¿sabes? Es como si dice... joder,
es como si tú sales a la calle y todo se te para. Digo, coño,
el gobierno de España, ahora mismo, Mariano Rajoy, son reptiles. Y ahora...
por eso son ratas, ¿no? Son, en vez de
reptiles... son ratas, de alcantarilla.
Gusano, ¿era por eso son reptilianos? No, son reptiles.
Es una forma de hablar, es una forma de expresarse. Dice, pero aparte de eso, son seres imperfectos, inseguros y vulnerables, evidentemente. El Carlos de Inglaterra, le gusta más whisky que, ¿sabes? Que
la y a puta, mí también, ¿no? Y a mí también, ¿no?
Sí, pero nota, ¿sabes? Que son seres vulnerables, que no son superhombres.
Que se le ponen el auricular a ella.
¿Mm? Y además viviendo cerca de Escocia.
De mi familia, no voy a permitirlo.
Oye, Manuel, ¿qué estás haciendo?
Voy a mandar escuchar la autopsia ahora mismo porque voy a salir a ese pipí.
Hola, soy
a... voy a dar de hostias porque estáis hablando mal de la familia.
No, hola, persona, soy el hijo pelirrojo. Soy el hijo pelirrojo de la familia de Windsor. ¿Estás metiendo con mi familia? Soy el hijo pelirrojo. Vamos, me pongo en pelota ahora mismo y me
puedo dar fe. Por me favor, Rafi, no demuestre que eres pelirrojo.
Me pongo en pelota ahora mismo. Oye, mi bello pelirrojo, es verdad, es pelirrojo. Pero aparte de eso, soy el hijo pelirrojo de Diana de Gales.
Bueno, total, que esta mujer concluye que
son... un poco de whisky en vez de cerveza. Cerveza no es buena para programas de radio. Solo de 6 chorradas.
Yo parecía el gordo y el flaco hablando, ¿me habéis dado cuenta?
Sí, claro, hacían el acento como si fueran ingleses, porque eran ingleses.
Dice, bueno, aparte de ser inseguro, vulnerable, etcétera, vamos a concluir la noticia. Maricona, se está haciendo tú, dice, apuntilla a la mujer, dice, es mi trabajo llegar a la persona que hay dentro de ese mundo. O sea, que la mujer lo que hizo fue convivir con la familia, ¿sabes? Para meterse en el papel de la reina de Inglaterra, etcétera. Y lo que dio fue una opinión de lo que ella... Y ahora coger colega de... Y ahora viene lo bueno, ¿no? Es que viene lo bueno. Se llama Mundo Esotérico para Ser Normal. ¿Sabes? En la página web. La
otro que nos han copiado, otro que nos han copiado.
Se ve una foto de la reina de Inglaterra y se ve enfocando un ojillo. ¿Reptiliano?
Reptiliano del todo, del todo.
Claro, pues ese
no suelo ni nada, ¿eh? Reptiliano
del todo. Porque luego se le ve un poquito más de esto. Dice, esta tía es reptiliana. Pues no lo estás viendo.
Más se la ve insegura y cortando el tráfico. Es reptiliana, reptiliana.
Y se ve otra foto reptiliana, reptiliana.
Totalmente.
Le falta tragarse la rata.
Totalmente. Yo estoy convencido, ¿eh?
Quillo, que esto es increíble, tío.
Se está metiendo con mi madre, no voy a permitirlo más, ¿eh? Un poco de whisky, por favor, si no, no puedo continuar.
Bueno, va a pasar con otra noticia. Selfie de una mujer. Bueno, hemos hecho unos cuantos selfies aquí en mi casa y han salido varios fantasmas que serán publicados, ¿eh? Ahí sí nos ponía vía fotográfica, ¿eh? ¿Eh? Y es una cosa espeluznante que todavía tengo los pelos como escarpia.
¿Por qué?
Pico pardo.
Un momento, perdón. Manuel va a contar un momento espeluznante en la patata caliente. Hemos de hecho lo para su normal.
Hemos hecho una serie de fotos.
Y han dale, salido Manuel.
Entes etéreos y para sus normales acompañándonos. Es más, alguno de ellos nos ha pedido un traguito de la litro.
Sí,
y nos hemos dado porque nos hemos quedado sin cerveza.
Me estoy dando cuenta que hay una litro.
No, queda una litro.
Está alejando
una
más
litro
de la mesa.
Queda una litro.
Queda una litro, me cago en ti. Estoy aquí haciendo gilipollas.
Compramos cuatro.
Estoy yo ya nervioso diciendo, sin cerveza no puedo hablar.
Esto introduce que las fotos serán publicadas en nuestra patata, en nuestra web de la patata caliente. ¿Cómo era, Ayón?
Perdona.
¡No queda!
blogspot.patatacaliente.com.
De la página de la web es la patata caliente radio. .wordpress.com.
Eso.
Ahora, bueno, a próxima selfie. Vez, por favor, comprar un poco de whisky, si no, no pongo más.
No queda cerveza, ¿eh? Dice Rafi.
Selfie no. De una mujer muestra un rostro siniestro detrás de ella. Dun, dun, y además dun. El rostro hacía así con la ceja. Además, la mujer, la mujer se ve que es jovencita, está, tiene, está de muy buen ver. Es una americana. Guillo, estas cosas
por nuestro golosito, ¿no?
Guillo, porque
si golosito.
No hay fantasma en Estados Unidos, más que en Rumanía. Guillo, todos los fantasmas aparecen ahí, todas las películas, todas las cosas se rompen allí. Es increíble, tío. Total, que la tía se hace un selfie y dice, y dice que al lado le aparece una persona en su hombro, así.
Sí, es un selfie, es un fantasma rabero. O sea, de lo que te pongo.
Sí, de los que están detrás.
Y está poniendo rabito.
Claro. Esa es una cuestión que quería yo tener a colación.
A colación.
¿Por qué los fantasmas siempre aparecen metiendo rabo?
Siempre aparecen por detrás.
Por detrás. No se ponen delante.
Salvo en nuestras fotos.
¿Será porque
salvo en nuestras fotos.
¿Será porque la vida les fue de culo?
¿Será que porque se fueron a tomar por culo? ¿Culo? Bueno, pues aquí esta muchacha se hizo una foto en la casa de sus padres. Y es que intentaremos publicarla. Pero Guillo, esto es el enredo del pelo. Porque se ve que la muchacha está recién levantada. Y se ve que le hace una sombra rara en la pared con el pelo. Y le hace una forma que parece que está. Ella apoya, o sea, ella afirma que es su abuelo. Porque la puerta que estaba al lado era de.
Yo solo digo una cosa.
Donde dormía el abuelo.
Yo vi a mi expareja recién levantada y era.
Era un fantasma.
Fantasmal.
Tengo 5 años.
Bueno, otra cosa más. Y ya vamos terminando el programa.
Sí,
bueno,
porque nos hemos quedado.
Acabaremos con la patata caliente de la música retortera, como siempre.
Correcto, lo tenemos por ahí preparado ya.
Bueno, pero aquí viene una muy buena.
Dale, Manuel, a la.
Una cámara graba 4 Bigfoots en el Parque Nacional de Yellowstone.
¿4 Bigfoots?
4, no uno,
no,
sino,
no,
dos,
no,
sino
4.
Que fueron al parque, lógico. ¿Dónde vamos este fin de semana? Vámonos al Parque de Yellowstone.
A ver, yo tengo una teoría sobre el Bigfoot, que es el Chewbacca que se cayó de la nave espacial.
Correcto.
que soy un friki.
Y la cara de la galaxia.
Y del susto se le puso el pelo.
Y además, ¿no veis que se parece sospechosamente mucho a Chewbacca?
Sí, ahora.
Y es que en los años 70 no había Bigfoot dando vuelta por Estados Unidos. ¿Eh? Fue a partir del personaje de Chewbacca que empezaron a aparecer Bigfoot por ahí. Bueno, esto se ve un vídeo. Que se vea que un parque, se ve una cámara web que tiene el parque de Yellowstone ahí en medio del parque para controlar a los búfalos. Y se veía aparecer por detrás cuatro siluetas apareciendo entre los árboles, pero después sigue andando una nada más. Y además de una forma muy particular. O sea, se ve en el quinto carajo. Y tú dices, es un bifu. Yo digo, vaya ojo de águila, colega.
Dentro de la vida.
¿Sabes? O sea, no puede ser un guarda que esté perdido, o cuatro guardas, o cuatro tíos guiando.
No, que la gente vaya a ser acampada y los nota con la papa, pues. Tiene que ser un bifu.
Pero vamos a ver, Guillo. Ni se ve claro que lo que hay aquí son búfalos de Estados Unidos, vamos. ¿Sabes? De esto del parque de Yellowstone, ¿sabes? Bueno, pues se ve. Hay una explicación en el artículo que es bastante buena, que es de un tío que tiene 2 dedos de frente, aparte del colega este que te lo escribe, ¿eh? Dice, a ver, vale, dice, he mirado varias veces el vídeo y nos daréis la razón, pondremos el enlace o incluso lo pondremos en el programa. Dice, y aunque no soy un especialista en imágenes digitales, en mi opinión es que es falso. Dijo Sartori, Sartori es un genetista. Es el bifo que llevaba el metro. Y la gente mirándolo así un poquito de lado. Qué guapo. La mujer estaba guardando la compostura, Dice, las 4 supuestas criaturas son visibles al principio. Es decir, se ven 2 árboles y se cuentan 4 figuras pasando entre los árboles. Pero después sale nada más que una. ¿Qué hicieron los bifus? ¿Se quedaron jugando al escondite detrás del árbol?
Correcto.
¿Por qué los 4 bifus andaban igual?
¿Un 2-3 pollito inglés?
¿Por qué no tienen manchas de mierda en el culo si no utilizan papel higiénico?
¿Cómo se llama?
La gran pregunta.
¿Cómo se llaman los tarzanetes de los bifus? ¿Se llaman torpedetes?
¿Por qué no tienen rabo?
No de gata, son asexuales. Son asexuales.
Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Son asexuales como nuestro antiguo consultante de Pregunta Lechesco.
son misterios por resolver.
Digo yo,
¿tendrán coleta?
Y si existe un
todas estas preguntas las resolveremos en la próxima grabación de La Patata Caliente.
Sí, pero yo tengo una teoría. O sea, una pregunta que voy a lanzar al aire. Si el Bifu es el último de su especie, se hace más paja que nosotros.
Por ¿en supuesto. Qué piensa? ¿En qué piensa?
A no ser,
hacerse paja.
A no ser que vea esos bisontes, esos culitos,
¿Un Bifu, si se folla una cabra, es zoofilia?
Esto se llama... Yo soy el último Bifu y me hago una paja. Y me hago una paja. Y me hago una paja. Me hago una paja. Me hago una paja. Está caído.
Está caído.
Es que el bisonte que sale en la foto tiene muy buen culito. Bueno, señores.
Le dan más los bueno, gente.
Más las osas.
Bueno, vamos a pasar un poco a la sesión de la canción retortera. Y yo creo que con esto ya por hoy está.
Ya podemos dar por terminado el programa.
Está cumplido.
Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en Chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera.
Bueno, ahora con este homenaje a nuestros amigos los homosexuales y los gays, que le damos mucha caña en ese programa y que sepan ellos que es broma, pues os dejamos. El tema se llama Chuecas Genial y es la canción retortera de La Patata Caliente esta semana.
Lo canta Kika Locare y Chuecas Genial.
Vale, pues nada, yo por segunda vez quiero el aplauso, pero otra vez más grande, porque me he tenido que además que he despedido veces y he aguantado el programa entero con resaca.
Muy bueno. Sí, porque nuestro amigo Chico ha venido con una resaca de cojones y ha aguantado con un campeón, incluso ha hecho su programa. Pregúntale a Chico.
Y me he despedido hasta dos veces, ¿eh?
Se ha despedido dos veces. Por mi parte, que soy de Rafi, pues nada. Os quiero un montón y a tomar por culo. Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós.
Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en Chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. ¿Tú crees que tras la Gran Vía los tíos más machos son? Y sales por la Latina, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? Que pueda haber allá afuera más que el lago y el estrón. Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Si en el Polano o en el Long Play no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Chueca es genial. Los pisos aquí son caros, eso sí que es verdad. Pero si estás en el paro, de travesti tú puedes currar. En Chueca no hay ni crisis, han abierto un supercore para que hagamos cuisine, más cerca mucho mejor. Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Y si quieres virilidad, tú también la encontrarás. Con las bolleras, haz la tijera. Chueca es genial, Chueca es genial. Grandes manjares en el Vivares te ofrecerán. Si tú quieres ver a la Wii, pero en la noche es más cañí. Delirio Life y Black and White. Chueca es genial. Una caña en la plaza es imprescindible, pero un buen chapero es más asequible. Si te parece poco el oso de sol, los hay más grandes en el hot. Yo he estado en Londres y es un tostón. Ni Soho ni Soja, aquí sí se moja. No encontrarás nada mejor, ni en Amsterdam ni en Nueva York. Chueca es genial, Chueca es genial. Las bolleras en Vázquez de Mella pueden aparcar. La 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 la. Y las modernas se abren de piernas sin rechistar. ¡Sí! Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Me explota el grinder. Chueca es genial. Las musculocas se me equivoca para entrenar.
el orgullo, vente a bailar. Aunque tú seas heterosexual, pues te invitamos a nuestra fiesta.